Muy buenos días con todo el público presente, señores concejales del Distrito Metropolitano de Quito, señor presidente de la Comisión de Planificación, señores expositores. Para mí es un gusto participar como moderador en esta última mesa de este seminario internacional Capitales Latinoamericanas, Autonomía y Desarrollo, que desde el punto de vista que yo tengo, es importantísimo por el arranque inicial que le va a dar desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista académico, que es por donde se debe empezar, al proceso de la generación del Estatuto Autonómico de Quito, que es una tarea pendiente del municipio de Quito, una tarea pendiente desde hace 11 años que la Constitución del año 2008 estableció el régimen autonómico para las ciudades que tienen más del 7% de población, y que creo que es un reto que tiene la ciudad, un desafío que no es fácil. El día de hoy estuve en una entrevista en Radio Sucesos y el periodista Milton Pérez me preguntaba, me decía, ¿qué hace diferente al intento de hacer el estatuto autonómico de ahora, de los intentos realizados por las administraciones de los alcaldes Paco Moncayo, Augusto Barrera y Mauricio Rodas? Y la respuesta fue que creo que, más allá de la voluntad política y las dificultades políticas que se van a presentar, esto arranca con un evento como este. Yo vengo antes de entrar a la política, vine de la academia y siempre he creído que la academia es el pilar fundamental para arrancar todos los procesos. Entonces, considero que este espacio, y señores panelistas, les agradezco muchísimo porque este espacio no, usualmente uno va a los seminarios y aporta y se realizan investigaciones, pero esta vez es distinto, es una oportunidad para generar un cambio importantísimo para la ciudad de Quito, un cambio para que la población de la ciudad de Quito se vea beneficiada de un tema que se ve como oculto, porque se le ve como un tema abstracto, como un tema medio hasta esotérico al Estatuto Autonómico de Quito por parte de la población, una cosa que no se entiende bien qué va a aportar, pero que sin lugar a dudas esta Constitución de Quito va a permitir generar esto que es en definitiva instancia desarrollo. Entonces, la mesa temática del día de hoy se va a abordar los casos de ciudades capitales en países unitarios. Estuve oyendo las exposiciones de las capitales en países federales, fue importante también la visión que se puede tener de México, de Buenos Aires o de Brasil. Sin embargo, creo que esta última mesa de este seminario es importantísima porque siendo Quito una capital de un país unitario, las experiencias que han existido tanto en Uruguay cuanto en Chile, en Bogotá van a servir de mucho aporte y de mucha ayuda para entender tanto los aciertos como los problemas que han generado estos procesos. Y claro, naturalmente con la presencia también del doctor Felipe Urbano de Lara, que en calidad de investigador nacional también nos puede aportar desde la visión que tienen los investigadores en el Ecuador. Entonces, vamos a dar inicio a las mesas. Tengo acá el orden que me han pasado, cómo vamos a exponer. Vamos a empezar con la exposición de María Mercedes Maldonado, es alcaldesa de Bogotá, de Colombia. Es abogada de la Universidad de Externado de Colombia con una maestría en urbanismo y un doctorado en saber y prácticas del urbanismo en la Universidad París II. Es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y le fue también de la Universidad de los Andes. Ha sido consultora y asesora de diferentes entidades públicas en temas urbanísticos. Secretaria Distrital de Planeación, Departamento Nacional de Planeación y los Departamentos Administrativos de Planeación de Medellín y de Bogotá, entre otras instituciones. En 2015 fue precandidata del Movimiento Progresista a la Alcaldía de Bogotá. Fue secretaria de Hábitat y Planeación en Bogotá durante el día de Gustavo Petro y en 2014 fue designada alcaldesa de Bogotá. Muchas gracias por su presencia.
Buenos días para todas y para todos. Me alegra mucho poder estar aquí discutiendo este tema tan importante y agradezco a los organizadores la invitación, la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes en Ecuador, un país tan cercano a Colombia. Tendría muchas cosas para aclarar en ese largo currículo, pero pues y tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar. Yo fui alcaldesa de Bogotá 2 días, cuando Gustavo Petro fue destituido por hacer un cambio en el modelo de aseo que estaba privatizado y se creó una empresa pública de aseo para prestar el servicio en la mitad de la ciudad. Y vino una institución, entre otras razones, por prácticas restrictivas a la competencia. Pero un alcalde elegido popularmente fue destituido de su cargo por un procurador, un funcionario administrativo y no judicial. Le quitó los derechos políticos a un alcalde en una cosa bastante rara que tenemos en Colombia por esas ideas, buenas ideas de luchar contra la corrupción. Los funcionarios administrativos en Colombia, en contravía de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pueden suprimir los derechos políticos, que pues tiene indirectamente que ver, como les digo, con el tema que vamos a tratar. Yo, pues dado el tema del seminario, voy a concentrar mi presentación en contarles el Estatuto Orgánico de Bogotá, que sería el régimen especial como ciudad capital. Entonces vamos a mirar unas cuestiones muy generales, una rápida historia y los contenidos de ese estatuto, el régimen general de autonomía y descentralización que hay en Colombia, que tiene mucha más fuerza en las posibilidades de una gestión, un gobierno urbano en una ciudad, una gran ciudad y una ciudad capital, más que el propio régimen Estatuto Orgánico de Bogotá. Y los datos los dejé para el final, porque ya muchos han hablado, ahí están los datos, los voy a organizar. Entonces no empiezo con la clásica población de Bogotá y eso se los dejo al final por si no alcanzo. La Constitución colombiana dice que Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Esas dos frases, las otras pues hacen parte de la retórica, pero para el tema que nos interesa, esas dos frases dan para mucha discusión en Colombia por los politólogos, y que es un contrasentido, que no podría haber una república unitaria con autonomía de sus entidades territoriales, pero es la apuesta política de la Constitución del 91. Y este artículo 322, que ha tenido modificaciones, inclusive la última es muy mal redactada, pero dice que Bogotá, capital de la República, y el departamento de Cundinamarca, no dice de, pero bueno, está, dice la Constitución, la redactaron así medio mal, se organiza como distrito capital. Su régimen político, fiscal y administrativo serán el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el distrito se dictan, disposiciones vigentes para los municipios. O sea, de todas maneras, el régimen especial de Bogotá no excluye la aplicación de las disposiciones generales para los municipios. O sea, ¿Bogotá tiene un régimen especial? Sí, evidentemente sí. ¿Qué tan especial es? No es claro qué tan especial sea. Pues, vuelvo y les digo, importan más las normas generales de descentralización y reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales. ¿Y tiene un régimen particular de autonomía? No, no tiene un régimen particular de autonomía. Algo de historia que me la tomé de Paul Bromberg, es un profesor de la Universidad Nacional, fue también del Instituto de Estudios Urbanos, ya ninguno estamos allá, que él fue alcalde que reemplazó a Antanas Mockus cuando se fue a ser candidato a la presidencia y se le olvidó la cultura ciudadana y la pedagogía y se fue y nos dejó tirados en la alcaldía de Bogotá. Pero lo tomé de un resumen que hizo Paul Bromberg. Entonces, Bogotá ya en el 1905 fue definida como distrito especial bajo la administración de la nación, es decir, del presidente. Luego esa designación se suprimió. En el 45, una reforma constitucional indicó que Bogotá tendría un régimen especial que sería aprobado por el Congreso. Y al igual que ustedes, nunca se aprobó. Pero estamos en el 45. En el 54, y esto es interesante, bajo el corto periodo del único dictador que en Colombia tuvimos en el siglo XX, en Colombia la antidemocracia se ejerce con expresiones todavía más informales, somos aparentemente muy democráticos, En el, ese presidente Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, por si lo quieren buscar por ahí, expidió un decreto nacional y anexó a Bogotá 6 municipios que hoy en día son conurbados y que hoy en día son localidades de Bogotá de 1 millón y más de habitantes. Tomó 6 municipios el presidente, una dictadura, y los anexó. Y un gran páramo, dicen por ahí, que el páramo más grande del mundo, no me consta, que es el páramo de Sumapaz, lo anexó también a Bogotá. Y a esa nueva realidad espacial le dio el nombre de Distrito Especial, pero por una decisión autoritaria de anexar los municipios. Y eso está en el imaginario de la discusión de, por ejemplo, constitución de áreas metropolitanas hoy en día, de la idea de la gran ciudad que se absorbe a los municipios aledaños, obviamente integrados o que interactúan funcionalmente y por muchas razones demográficas, de mercado laboral, de mercado inmobiliario, tienen unas relaciones evidentes. En 1968, mediante unas facultades extraordinarias que le dio el Congreso al presidente Carlos Lleras Restrepo, se legalizó esa situación especial, pues por lo que había tomado una dictadura mediante decreto, bajo un decreto ley. Y en el 91, la Constitución Política de Colombia, que es un gran referente en nuestra construcción de un proyecto de sociedad, incluyó ese régimen especial de Bogotá, del que les acabo de leer, ese artículo 322. Con base en una norma, un artículo transitorio de la Constitución del 91, se expidió un decreto, ley 1421 del 93, que es el Estatuto Orgánico de Bogotá. Entonces, eso para que entendamos un poco lo que... Esa es la distribución territorial en Colombia, la nación, los departamentos y los municipios. Nosotros, no sé, tenemos muchos nexos con los colombianos y los ecuatorianos. Fal Borda, un investigador muy importante, un sociólogo muy importante en Colombia, él movió en la constituyente del 91 la idea de la reconfiguración territorial, todo esto de los límites artificiales, que había que volver a las reales tradiciones culturales, políticas, y planteó la posibilidad de crear provincias y regiones, están en la constitución. Pero no ha pasado nada con eso, tuvimos 20 proyectos de ley orgánica de ordenamiento territorial, que no es la 388, esa es de planeación territorial, la 388 del 97, muchísimos proyectos, y finalmente termina saliendo en el 2011 un proyecto base de dibujado de ley orgánica de ordenamiento territorial y la creación de nuevas entidades territoriales a partir de otras de menor, digamos, no jerarquía, sino no sé, talla o algo como son las provincias y los departamentos, es prácticamente algo imposible en Colombia, porque implica renunciar a poderes, a circunscripciones electorales y a ciertos poderes que es muy difícil hacer. Ahora les voy a mostrar a cuáles. En los municipios, sobre todo los distritos, puede haber localidades. Ya les explico eso qué es. El régimen especial de Bogotá prevalece, cuando se expidió decía, sobre las normas generales vigentes. Y se otorgan en ese estatuto unas atribuciones generales que se fijan para los departamentos. O sea, Bogotá es un híbrido entre departamento y municipio. Sin embargo, si una ley genera, una ley expedida con posterioridad, perdón, general, la L, que afecta a la función municipal, cambiará el régimen del 1421. Si se menciona expresamente su vigencia para Bogotá. Lo que pasa es que el término distrito empezó a gustar mucho y después crearon varios distritos, sobre todo turísticos. Entonces Cartagena es un distrito, Santa Marta y las ciudades del Caribe son un distrito, y entonces ahora en todas las leyes ordinarias se pone para los municipios y los distritos. O sea que el régimen general aplica a Bogotá y su estatuto orgánico ha ido perdiendo identidad y fuerza de aplicación, aplican las normas generales. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Bogotá dejó de ser parte del departamento de Cundinamarca, que es donde está ubicado, y adquiere un régimen híbrido, ya lo dije, y los y las bogotanas no votamos en Cundinamarca, y los y las cundinamarqueses no votan en Bogotá. Se eliminó la coadministración entre el Consejo y el Ejecutivo Distrital. Los concejales participaban por derecho propio en la junta directiva de las empresas descentralizadas, que en Bogotá son muy potentes. Hoy en día algunas están parcialmente privatizadas, pero la empresa de energía, la empresa de acueducto y alcantarillado, la empresa de telecomunicaciones, están en un ranking muy alto dentro de las empresas más fuertes del país, públicas y privadas. Entonces, eliminó la coadministración entre Consejo y Ejecutivo y estableció varias competencias del Consejo, que son más o menos las del régimen municipal, adoptar el Plan de Desarrollo Económico y Social y adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial, como se llama hoy. Esas son dos competencias muy importantes, esos son los dos. El sistema de planeación en Colombia es un sistema de planeación económica y social y de programación de inversiones. O sea, cada 4 años nosotros tenemos un voto programático que en el primer semestre del gobierno nacional, departamental y municipal, que en el primer semestre se convierte en un plan de desarrollo con fuerza vinculante que reorganiza toda la programación presupuestal de la nación, de los departamentos y de los municipios. Es un plan de programación de inversiones y que es vinculante para los presupuestos de cada año y, bueno, todo el tema de reglamentación de los usos del suelo, que es municipal. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos, pero como somos unitarios debe haber una ley que los cree, una ley nacional, dictar las normas orgánicas del presupuesto, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos y determinar la estructura general de la administración central y crear, suprimir establecimientos públicos y empresas. Pero la mayoría de las competencias son iniciativa del alcalde. O sea, es un régimen muy de mucho poder en el Ejecutivo. Inclusive había salido una ley con un régimen en el 93, en el 92, perdón, y este estatuto resultó mucho menos democrático que esa ley que salió ahí en la mitad del camino. O sea, cualquier, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial es de iniciativa de la administración. Tiene toda una etapa de participación ciudadana. Cualquier cambio que quiera introducir un concejal o una concejala debe ser aprobado por la administración. Y el plan de desarrollo también. Y si pasan 90 días y no se aprueba, lo puede sacar el alcalde por decreto, para teóricamente que el consejo no bloquee la acción de la administración. Lo mismo con el plan de desarrollo y lo mismo con el presupuesto anual. O sea que el consejo tiene poco juego en este estatuto orgánico, el poder está concentrado en el alcalde y el alcalde tiene una amplia asignación de funciones que le permiten efectivamente asumir las tareas de gobierno. Adicionalmente, la Constitución Política y el Estatuto Orgánico establecen la división del territorio distrital en localidades. De manera que la estructura del gobierno distrital de Bogotá comprende el sector central, es el despacho del alcalde y las secretarías, se llaman sectoriales o territoriales, el sector descentralizado, que son las empresas de servicios públicos básicamente, pero también en cultura, hay institutos en cultura y deporte, hay institutos descentralizados, y el de las localidades. Las localidades se gobiernan por un alcalde designado por el alcalde mayor y una junta administradora local que es de elección popular. Tiene como esa híbrido, se ha discutido mucho, está en la agenda, cada tanto sale. de la necesidad de que los alcaldes locales sean elegidos por sean de elección popular. Y más o menos gente muy de sectores alternativos, de izquierda, inclusive democráticos, alegan que sería un problema de desgobierno que el alcalde local no defendiera del alcalde mayor, porque se volvería un desorden total la gestión de la ciudad. Pero realmente eso depende del tipo de competencias que se les asigne. Soy de la idea que deberían ser de elección popular los alcaldes, pero ahí vamos también con ese sistema híbrido. Y mínimo el 10% de los ingresos corrientes del distrito se debe forzosamente distribuir entre las localidades, que copia el esquema de descentralización general en Colombia, de esa distribución. Originalmente decía que es la ley esta que resultó más restrictiva del estatuto, es la ley primera del 92, una de las primeras leyes que se despide después de la constitución del 91, resultó mucho más restrictiva. Primero, las juntas administradoras locales podían citar a rendir, en términos de control político, a rendir cuentas, inclusive a los funcionarios directivos de la administración distrital. En el estatuto dijeron, no, como un secretario de despacho se va a ir a sentar a rendirle cuenta a unos señores por allá de una localidad, quitaron eso. El alcalde tenía periodo fijo, quitaron el periodo fijo del alcalde. Se hace más o menos un proceso transparente de elección, se presentan la junta administradora local presenta unas ternas, hacen concursos, les asignan puntajes, inclusive ha habido alcaldes que por el canal regional hacen las entrevistas públicamente a los candidatos, pero los puede remover. Inicialmente tenían periodo fijo. Y ese porcentaje debía crecer hasta el 20%, pero no, se quedó en el 10%. El estatuto además metió algunas autorizaciones puntuales que necesitaba el alcalde, como la privatización del servicio de aseo y el uso del autoavalúo de los inmuebles como base gravable del impuesto predial. Entonces, el régimen general, voy a correr porque se me acabó el tiempo, de la descentralización y autonomía en Colombia. Entonces, autonomía de las entidades territoriales y el municipio es la clave de la descentralización en Colombia. La discusión política y jurídico-constitucional es hasta dónde llega la injerencia del gobierno central para que no dejemos de ser un país, una república unitaria. Entonces, la Corte se fue hacia toda esta discusión del lenguaje de los derechos, que tiene que haber un núcleo esencial de la autonomía, un alcance de la autonomía que no puede ser violado. O sea, puede haber directrices, lineamientos, pero no se puede vaciar totalmente la competencia municipal al punto de suprimirla. Les doy un ejemplo en ordenamiento territorial y vivienda, un área en la que he trabajado. El gobierno nacional, en un plan de desarrollo, creó unos macroproyectos de interés social nacional, le hace grandes proyectos de vivienda en la periferia. Dijo, para resolver el problema del déficit de la vivienda, el gobierno nacional podrá por resolución, por solicitud de un alcalde o de un privado, de un particular o de cualquiera, cambiar el régimen de uso del suelo y ver inclusive un territorio rural que en Colombia pasa por expansión urbana, plan parcial, volverlo automáticamente urbano para poder hacer vivienda. Y la Corte dijo, demandamos eso ante la Corte Constitucional, la Corte dijo, ahí está vaciando totalmente la autonomía municipal. Puede establecer un lineamiento de que debe haber vivienda, pero no puede modificar un plan de ordenamiento territorial, una autoridad nacional. Y eso se tradujo en que hoy en día es obligatorio establecer mínimo un 20% de suelo de cualquier proyecto de desarrollo en cualquier lugar del país para vivienda de un tope de más o menos $20,000, pero no el gobierno nacional imponiéndose sobre las normas municipales. Esto es interesante porque ahí está el régimen de autonomía en Colombia, no particular de Bogotá. Bogotá lo ejerce y lo ejerce muy bien. Es en términos de derechos de las entidades territoriales, gobernarse por autoridades propias, a participar en los ingresos corrientes de la nación y a establecer sus propios tributos, que obviamente necesitan tener sus propios tributos, necesitan creación legal más del municipio o distrito. Esa es la base. Reglamentación de los usos del suelo, tributación sobre la propiedad inmobiliaria y otros tributos son la base de gobiernos municipales fuertes, y Colombia ha hecho, este es el otro que lo oí mucho en la discusión de ayer, ¿cuál es el componente fiscal de la descentralización en Colombia desde el 86? Traslado de competencias acompañado de transferencias, que hoy se llama transferencias nacionales, participación en los ingresos corrientes de la nación. Fortalecimiento fiscal, la apuesta era en particular por el impuesto predial, pero se fortaleció sobre todo el de las actividades económicas, que en Colombia se llama impuesto de industria y comercio. Esto ya está todo dicho. Los municipios tienen competencias directas de responsabilidad de prestación del servicio, de los servicios en educación, en salud, en movilidad, son autoridades de tránsito, en agua potable y saneamiento, en ambiente, en ordenamiento territorial y en tributación sobre la propiedad e inmueble y otros tributos. Ya, esto es Bogotá, ya estoy acabando, 7.300.000 habitantes, íbamos en 8.100.000 y el censo reciente afortunadamente nos dijo que éramos menos. 166.000 hectáreas, 39.000 urbanas, el resto rurales con un solo alcalde, por esa anexión que se hizo en el 54, representa alrededor del 25% del PIB, o sea, es una primacía urbana relativa, hay una red de ciudades similar a la del Brasil, guardadas las proporciones en términos de número de habitantes. El 55% de sus ingresos son recursos propios. Dentro de esos, más o menos el 35% es, casi 40% es el impuesto predial, 25% solamente transferencias nacionales. Ahí están todos los tributos, los dejo, que tiene un municipio y el alcalde, y en Bogotá se aplican todos con mucha fortaleza. Hoy en día se actualiza el catastro anualmente, siguiendo la lógica de la valorización inmobiliaria en Bogotá, impuesto de industria y comercio, ideal, de vehículos, sobre tasa a la gasolina, contribución de valorización o de mejoras, tarifas de servicios públicos y obligaciones urbanísticas creciendo. Catastro propio, o sea, las transformaciones de Bogotá, con sus ires y venires, sus crisis y sus fortalezas, parten de una modificación en su finanzas fiscal, en dos audacias fiscales, que fue el uso del autovalúo para enfrentar la debilidad de la desactualización del catastro y la contribución de mejoras de carácter general. Y también incidieron los cambios constitucionales y legales generales. La elección popular dio lugar en el 86, apenas lo conseguimos, a que llegaran a la alcaldía personajes distintos a políticos tradicionales, cambios en la cultura política de la ciudadanía bogotana, fortalecimiento de tributos propios, creación de una institucionalidad propia que se ha fortalecido y que se ha potenciado y ha resistido ante los diferentes enfoques y estilos de gobierno de los alcaldes, y una ciudadanía activa, deliberante, que ejerce y reclama la participación. Qué pena que me pase un poco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su clara exposición. Según la metodología que me han pasado, vamos a continuar con las exposiciones. Entonces vamos a escuchar la exposición del doctor Manuel Damer Guardia. Es doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología por el Colegio de México, magíster en Antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente ordinario de la especialidad de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero también se ha desempeñado en el Departamento de Ciencias Sociales de la misma universidad. Ha participado en algunas publicaciones, ya sea como autor exclusivo o como responsable de capítulos específicos. Las políticas de seguridad y la fragmentación urbana son ejemplos de las temáticas que el doctor trabaja. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Agradecer primero a los organizadores, a la municipalidad, a Flaxo, a Fernando y a todas las personas que están detrás, Jaime. Muy contento de estar aquí. Un poco lo que a mí me interesa discutir ahora es presentar el caso de Lima. Es un poco difícil en 30 minutos entrar en el enredo de las competencias y las organizaciones, porque quiero que pensemos algo. Lima, el gobierno metropolitano de Lima, es un gobierno distrital, es un régimen especial y es un gobierno regional, todo al mismo tiempo. ¿Sí? No es fácil. Y usualmente nosotros decimos el resumen que es un régimen especial, que significa que son tres niveles de competencia distintos. Y lo que quiero un poco desarrollar en estos 30 minutos, o 20, es desarrollar una idea, un argumento acerca de cómo durante el año 1980 en adelante, que se instauran los gobiernos municipales, se empieza a configurar un conjunto de traslapes institucionales que configuran el actual las características del gobierno metropolitano. En general, cuando uno empieza a pensar sobre gobiernos metropolitanos, se enfrenta a la literatura comparada sobre gobiernos metropolitanos que ha trabajado la CEPAL, que ha trabajado distintos organismos, autores, y que básicamente dicen que hay tres modelos, ¿no? Un primer modelo que es el desconcentrado, un segundo modelo que es el descentralizado y un tercero que es el supramunicipal. A Lima siempre nos dicen que nosotros somos supramunicipales, nuestro modelo de gestión, ¿no? Y que es un modelo de gestión que tiene como ventaja la coordinación entre autoridades locales fuertes y que tiene como desventaja que puede haber mucho enredo institucional, ¿sí? Y ya en el 2001, Enrique Oviedo, que ya no está aquí, pero que hace un rato estaba, y Alfredo Rodríguez hacían un balance de Lima y terminaban con una mirada un poco sombría sobre el futuro de la ciudad y decían, ¿no?, que finalmente el caso de Lima era un ejemplo de inconsistencias entre el modelo de gobierno, la estructura física y social, y es más, el caso de Lima alienta la autarquía local y la desarticulación de la metrópoli, ¿sí? Si estamos discutiendo un proyecto específico para Quito, yo creo que Lima no es una gran opción, ¿sí? Y ese texto del 2001, de Enrique Oviedo y Alfredo Rodríguez, se quedó un poco corto en la discusión acerca de qué iba a pasar en Lima. En las imágenes que ustedes tienen, parece una pelea campal, la de la izquierda es la del 2017, la otra es 2017, y en Lima cada municipalidad tiene un cuerpo de seguridad llamado Serenazgo, que es una policía sin armas, encargada de las buenas costumbres, el ornato, el control del espacio público. Pero como hay límites y peleas entre distritos, por los límites territoriales, por el presupuesto, los distritos se enfrentan. Y cuando se enfrentan, ¿qué pasa? Los serenazgos de los distritos vienen y se pelean, con piedras, pistolas, palos, etc. Un poco de la autarquía local que estaba hablando el 2001, nada mejor que verlo en una imagen. Y ahí uno necesariamente se pregunta cómo este modelo de gestión urbana específica de la metrópoli de Lima, puede generar articulación y sinergias y formas positivas de articulación entre gobiernos locales fuertes y no terminar en estos espectáculos en los cuales las fuerzas de control de la seguridad a nivel municipal terminan siendo enfrentadas y la policía tiene que separarlos como si fueran barras de fútbol, ¿no? Para entender esto, yo creo que me interesa plantear cinco ideas, cinco dimensiones que son centrales para comprender el caso de Lima. Una que ya hemos venido discutiendo en estos días, que es la arquitectura institucional, que tiene que ver con la característica de distrital, metropolitano y regional, y cómo eso se expresa en las características de sus competencias. Una segunda que tiene que ver cómo la reforma del Estado, llamada la descentralización, que tuvo dos momentos, uno en los 80s y uno segundo a partir del 2002, afectó las características que tiene el caso de Lima, ¿sí? Porque hasta 2002, y en un ratito lo voy a explicar, Lima era un régimen especial que incluía un carácter metropolitano y un carácter distrital, y luego llegó la ley de descentralización y dijo, pero tú también eres regional, y le dio competencias regionales, todo en la misma estructura, ¿sí? ¿Cómo lo solucionó la municipalidad? Dentro del organigrama crearon una oficina que se llama la Oficina de Coordinación del Programa Regional de Lima, y dentro, si uno entra al casillero y hace clic, se abren 50 oficinas más de una institución paralela. Hay dos instancias de salud, una en la regional, una en la metropolitana, de educación en la regional y en la metropolitana, y se empezó a duplicar las funciones. Un tercer argumento que tiene que ver con que tenemos que entender todos estos procesos, no solamente en términos de lo que dice la ley, lo que dice la normativa, la Constitución, sino a partir de su relación con las dinámicas políticas y los actores concretos. Y para eso es importante entender la ciudad como arena política. Y finalmente, el argumento, decir que estas características del modelo de gestión terminan reproduciendo un régimen de desigualdad en la medida en que, al ser muchos distritos que compiten entre ellos, ya sea por inversión inmobiliaria, ya sea por recursos, ya sea entre serenazgos, ya sea etcétera, lo que termina siendo es que entre ellos no hay posibilidades de articulación o articulación muy baja. Solo muy brevemente como referencia, entender de que el caso de Lima es un caso que se va formando durante el siglo XX, un proceso de urbanización que tiene un carácter principalmente de urbanización informal. Lima son 85.000 hectáreas, de las cuales el 35% hoy día son caracterizadas como informales, es decir, tienen problemas de habilitación o tienen problemas de titulación, ¿sí? Y que eso se distribuye de manera desigual dentro del territorio, y que durante este proceso también se van configurando eso que llamamos distritos, que hoy día le damos un sentido como si tuviera un sentido lógico, pero lo cierto es que los distritos se fueron formando en un largo proceso que tiene que ver con 1850, con una distribución principalmente rural y de control del territorio, con 1950, donde se forman otro grupo de distritos que tienen características básicamente de entender la expansión urbana, y a partir de los 70s y 80s, los distritos que ya no quieren formar parte de otros distritos y se van separando. Para tener una idea, Lima tiene 43 distritos, el Callao tiene 7, Lima tiene una metropolitana, y el distrito de mayor población es San Juan de Lurigancho, que tiene 1 millón de personas, y el distrito de menor población es Barranco, que tiene 33.000. Dos municipios, con la misma estructura y funcionamiento y competencias. 1 millón de personas, 30.000 personas. ¿Sí? En los mapas que ustedes tienen ahí en la imagen, el mapa de la izquierda, es el crecimiento de la ciudad, y la mancha más amarilla es la más antigua, de ahí que se va expandiendo a partir de las periferias, y los puntos negros son los lugares de centralidad en términos de a dónde va la gente por trabajo, empleo, educación, comercio y servicios. Que pese al crecimiento de una ciudad que hoy día tiene 8 millones y medio de habitantes, y si le sumamos al Callao tiene casi 10, el área central sigue siendo lo que organiza y configura la metrópoli. Y por lo tanto eso va a tener mucha importancia para lo que voy a decir más adelante. Y que eso se refuerza en el mapa que ustedes tienen un poco a la derecha. Sobre el primer punto, un poco la arquitectura institucional, hay que entender algunos, no voy a detenerme como en los detalles, pero hay que entender como algunos puntos muy, muy básicos. El primero es 1979, un poquito atrás. Hubo entre el 68 y el 79 tuvimos un gobierno de las Fuerzas Armadas, que a nosotros, como nos gusta ser muy particular, tuvo una primera etapa donde fue muy revolucionario, pero socialista, llamémosle, o estatista, y quiso hacer un conjunto de acciones que no estaban vinculadas a una dictadura y control, y una segunda que era mucho más represiva a partir del 73. Eso entra en crisis, hay una gran reforma política, una gran crítica, y se va a una asamblea constituyente. Y se forma la Constitución del 79, que para algunos es la mejor, para otros es la peor, y ahí podemos quedarnos en una larga indefinición, pero que lo central es que tiene un elemento muy importante, que es la primera vez que una constitución reconoce a las municipalidades como una institución política local. Si bien antes, en la de 1892, que es la anterior, se había reconocido a los gobiernos locales no se elegían por voto popular, los gobiernos locales no tenían competencias y básicamente eran los encargados de hacer cosas a partir de lo que el Estado les pedía. Pero es a partir del 79 que se crea esta importancia de los gobiernos locales, se va a elecciones y aparece la palabra que nos ha perseguido durante más de 40 años. Lima es un régimen especial y se va a definir en la Ley Orgánica de Municipalidades. Eso es lo que dice la Constitución. Y que tiene jurisdicción sobre los otros distritos, pero que tiene que respetar la autonomía. Y ahí nos podemos quedar 25 días discutiendo qué significa eso de respetar la autonomía de otros distritos, pero al mismo tiempo tener jurisdicción. En el 1980, las primeras elecciones municipales, y en el 84, hay una previa del 81, una Ley Orgánica de Municipalidades, que era muy mala, pero que la cambian en el 84, y surge la Ley Orgánica de Municipalidades, que es lo que organiza hasta el día de hoy las competencias de las municipalidades. Y que esta tenía algunas características. La principal era de que iba, en términos de financiamiento, dependía mucho del gobierno central, pese a que tener un conjunto de ingresos a partir de impuestos o prediales, pero que principalmente el gran porcentaje del recurso de los gobiernos locales venía del Estado central, y sus competencias básicas eran todas las que tenían que ver con locales, se le transfiere un conjunto de programas sociales y políticas sociales y se mantiene en el nivel provincial lo que tiene que ver con la zonificación y el plan urbano. Eso en los 80s, llegamos a los 90s, llega Alberto Fujimori, si no lo conocen, no fue un buen presidente, ¿no? Por decir algo. Y él cierra el Congreso en el 92, llama a una nueva asamblea constituyente, hace una nueva constitución, y en la constitución del 93 es muy parecida al 97, al 79, pero le borra un montón de cosas. Le borra donde decía social, básicamente, ¿no? Y elimina algunas cosas que tienen que ver con la pérdida de competencias de las municipalidades, que se van a ir perdiendo durante toda la década de los 90. Las municipalidades van perdiendo competencias y van perdiendo autonomía. Pero además, lo que antes en la Constitución estaba muy claro de dónde venían los ingresos de las municipalidades, en la nueva Constitución del 93 se deja dicho de que las municipalidades recibirán ingresos, recibirán a partir del recaudo propio, pero no lo especifica. Y genera algo que hasta el día de hoy persigue a todos los gobiernos locales, que es el Fondo de Compensación Municipal, que yo entiendo que aquí en Quito tienen algo parecido, que es una herramienta que a partir del impuesto de la venta saca un porcentaje y lo distribuye entre los municipios. La pregunta es, ¿cuál es la regla para distribuir ese monto entre los municipios? En los 90 fue a partir de los criterios del Estado y del gobierno acerca de los signos políticos. Ibas bien con el Estado, buen Fondo de Compensación Municipal. Ibas mal con el Estado, mal Fondo de Compensación Municipal. Y a partir de los 90 se empiezan a restringir un conjunto de competencias municipales. Se acaban los 90, se acaba Fujimori, huye el país y toda esa historia que todos hemos visto. Llega el regreso a la democracia, otra vez un nuevo intento, y la gran apuesta era hacer la descentralización. 2002, las bases de la descentralización y la ley de descentralización. Lima ya era un distrito, porque de acuerdo a las características que tiene el Perú, todas las que son capitales de provincia, al mismo tiempo son encargados del distrito que lleva el mismo nombre. Entonces en Lima, el gobierno metropolitano de Lima, al mismo tiempo es alcalde distrital del distrito de Cercado de Lima, ¿sí? Que es un distrito de 200.000 personas, donde se encuentra el centro histórico. Pero llega la reforma de descentralización y básicamente lo que dice es, no está demasiado complejo para Lima, así que vamos a agregarle un poco más, ¿no? Y a partir de, genera un conjunto de gobiernos regionales en todo el país y dice de que sumado al régimen especial y metropolitano y distrital, se le agrega el regional, que tiene que ver con salud, educación y un conjunto de competencias a nivel Estado, ¿no? Y que si eso funcionaba en los otros restos del país, porque en los otros restos del país durante los 90 existían oficinas descentralizadas, es decir, existía infraestructura personal que estaba más o menos vinculado a realizar esas actividades en las regiones. En Lima nunca hubo una oficina descentralizada, porque en Lima están todos los poderes del Estado. Trabajar en Lima y hacer algo en Lima desde el gobierno central no significaba hacer algo por el gobierno regional, era hacer algo por, de manera directa por su jurisdicción natural. Entonces se le transfiere a Lima el gobierno regional, que hasta el día de hoy no se le ha transferido las competencias de manera completa. Hasta el año 2014-11 se le había transferido el 30% de las competencias, ¿sí? Y es un proceso que va a demorar, nadie sabe muy bien cómo ni cuándo, pero ahí va en proceso. Y un poco para tener el resumen de esto, porque yo solamente le estoy contando la historia de Lima, al costado está el Callao, y que ahí sí no alcanzan los 20 minutos. Porque el Callao es una provincia constitucional, es un gobierno regional, es una provincia y son 6 distritos, en el mismo territorio. Si le sumamos los dos, ¿sí? Imagínense cómo son esas asambleas de coordinación institucional. Pero en el caso de la ley de descentralización, cuando se hace la propuesta de generar los gobiernos regionales, surge la idea de anexar Lima y Callao, que era lo natural y era lo obvio. Me imagino muchos de ustedes se imaginan por qué no sucedió. Porque empezaron a desarrollarse dinámicas políticas en un lado y en el otro que no permitían tener una sola autoridad. Porque las dinámicas políticas de los gobiernos locales empezaron a generar un conjunto de redes clientelares, de dinámicas políticas locales, que no permitían luego eso volver a reducir esa cuota de poder. En el extremo derecho ustedes tienen lo que es ya la gran provincia de Lima, donde ustedes van a ver ese pedacito que es el Callao, está Lima, y alrededor está Lima Provincias. Y que Lima Provincias es otro gobierno regional. Y que por la estructura vial de Lima Provincias, no pueden transitar entre Lima Provincias sin pasar por la metrópoli de Lima. para que entiendan un poco el enredo de lo que va esto. ¿Sí? Entonces, los arreglos institucionales en esos 40 años, los gobiernos locales empezaron como una apuesta, como la idea de una institución política, luego un proceso de retroceso, y luego en el proceso de descentralización no se pensó necesariamente la gestión urbana como un elemento central en la formulación y en el diseño. La ley de descentralización y la forma de pensar la descentralización estuvo pensada principalmente en otro tipo de preocupación que no tenía que ver con la metrópoli, que no tenía que ver con la ciudad capital, y por lo tanto no se definieron un conjunto ni de instrumentos ni de aspectos específicos para el caso de Lima. A lo largo de esos 40 años, lo que ha sido la constante en todas estas idas y vueltas en los gobiernos locales ha sido la dificultad de establecer mecanismos de financiamiento, porque siguen dependiendo del gobierno central y siguen dependiendo del fondo de compensación municipal. Y el carácter del régimen especial de Lima sigue siendo complicado porque se siguen duplicando y superponiendo y traslapando las funciones. Y cuando hablábamos del fondo común municipal y decíamos de que depende mucho cómo te lleves con el Estado, ¿sí? Y todos preguntan, ¿y cómo se lleva el gobierno local, municipal, metropolitano con el Estado? Hay esta imagen de Alberto Andrade, ya no sé si ustedes conocieron a Alberto Andrade, un alcalde en los 90s, 95, y que era contrario a Fujimori. Él hizo una obra en el centro de Lima y encontró un cañón antiguo. Entonces puso el cañón en Lima, está el Palacio de Gobierno y al costado está la municipalidad. Y entonces lo que hizo fue poner el cañón en el techo de la municipalidad y apuntarlo al Palacio de Gobierno. ¿Sí? Esa es la relación entre los gobiernos metropolitanos y el gobierno nacional. ¿Sí? Y para entenderlo, hay que entender de que en el caso de Lima, todos los candidatos, todos los alcaldes metropolitanos han sido candidatos a la presidencia, ninguno ha ganado. Y la estructura política está diseñada de tal manera que el alcalde metropolitano no tenga el poder político para llegar a ese lugar. En términos de sus competencias, en términos de sus posibilidades. ¿Sí? Y yo quería hablar aquí de cómo a partir de los 80, y solamente lo voy a mencionar muy rapidito, a partir de que se generan los gobiernos locales, se empieza a generar una competencia electoral y una dinámica política, y que no podemos entender los procesos de régimen y gestión urbana sin entender cómo se ha ido produciendo estas dinámicas de gestión política y competencia electoral. Y hay una frasita de Marisabel Remy que dice: para entender los gobiernos locales tenemos que entenderlos entre el entusiasmo democrático de los 80s y el deterioro de la representación política del día de hoy. ¿Sí? No me voy a detener en este, pero este es importante. Este es el porcentaje de municipios distritales en Lima que tienen el mismo signo del alcalde metropolitano. ¿Sí? En otras palabras, ¿cuántas alcaldías distritales ganó el que ganó la alcaldía metropolitana? En el 93 y el 2010, en el 93 ganó una de 43. En el 2010 no ganó ninguna. Un alcalde metropolitano que no tiene como contraparte ni como alianza política ningún tipo de gobierno local. Ya se imaginan lo que pasó con ese gobierno local, fue el de Susana Villarán, que luego le hicieron una revocatoria y que en términos concretos no tuvo un trabajo muy elogioso hasta el día de hoy, ¿no? Último argumento, que finalmente esta forma de entender la ciudad con un montón de distritos que compiten entre ellos, lo que hace es reproducir un conjunto de desigualdades que uno lo puede ver en términos del presupuesto. ¿Sí? El presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como tiene 43 municipalidades por debajo, se considera que es bajo, es uno de los más bajos de América Latina. ¿Sí? En términos de per cápita son 300 soles, no lo quise poner en dólares para no deprimirnos, pero son como menos de 100 dólares. ¿Sí? Anual, y lo que tenemos son distritos que pueden tener entre los 4.000 soles a distritos que pueden tener hasta los 200 soles. Porque cada uno depende de lo que le dé el Estado y depende de los recursos propios. Y regresemos al 40% de vivienda informal. ¿Cómo hacen los distritos para recuperar y financiar y tener ingresos en ese contexto? ¿Sí? Otra forma de entender y mirar esta diferencia entre municipios, uno podría ver cuál es la distribución de los serenazgos, estos que veíamos que se peleaban antes, y la policía, y que mientras el per cápita en distritos del área central y de zona de alta renta, hay más o menos por cada 200 habitantes un serenazgo o un policía, en los barrios que no son de este tipo, hay más o menos 5.000 policías por cada, no, un policía por cada 5.000 habitantes, ¿sí? No sé cuánto sea la tasa en Quito, pero eso es muy alto. ¿Sí? Ejemplos de cómo esto se manifiesta en cosas concretas, que un poco es lo que nos interesa discutir aquí. El servicio de agua y alcantarillado, que es una competencia que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 1979, no la realiza. El servicio de agua y alcantarillado en el caso de Lima es una empresa pública de carácter privado que tiene un consejo directivo en la cual hay un urbanista peruano muy, muy querido que se llama Gustavo Río Frío, que siempre dice: somos la única ciudad en la cual ni la municipalidad ni siquiera participa del consejo directivo de la empresa de agua. Y todos sabemos que la empresa de agua es la principal urbanizadora de cualquier ciudad, ¿no? Y el principal actor que se encarga de formalizar, porque a partir de que se invade o se construye vivienda informal, lo primero que se pide es agua, ¿no? Otro ejemplo es la Costa Verde, la cosa más bonita que tiene Lima, pero más con el peor uso, y que en este espacio, que comprende distritos de Lima y comprende distritos del Callao, tenemos la Autoridad Única de la Costa Verde con competencias específicas y jurisdicción específica. Los municipios distritales, cada uno con autonomía. La Municipalidad Metropolitana de Lima, porque la vía de la Costa Verde es una vía metropolitana. El gobierno nacional, porque es una vía nacional al mismo tiempo. Y la Marina del Perú, porque está al borde del mar. ¿Sí? Y ahí se define qué hacer en la Costa Verde, con lo cual nadie se toma una responsabilidad en términos concretos. Esto ya no voy a hablar, voy a hablar de solamente lo último, que todavía no se puede evaluar qué ha pasado. Y para que entiendan esta desazón, en el año pasado y a partir de este año se ha generado la Autoridad de Transporte Urbano, la Autoridad Única, que va a integrar a Lima y Callao. ¿Y cómo lo va a hacer? No le va a dar la competencia al gobierno metropolitano, no se la va a dar al Callao. La va a tomar el Ministerio de Transporte Metropolitana, probablemente tal por estatuto. Tiene un tamaño similar, por ejemplo, al que mencionaban de Bogotá, cerca de 15.000 kilómetros cuadrados, pero el área urbana no son más de 100, 120.000 hectáreas de área urbanizada, pero administra un territorio relativamente compacto. Es la región más chica de todas las regiones que tiene Chile dentro de su sistema. De hecho, es 10 veces más chica que las regiones más grandes. Por lo tanto, se empieza a asemejar a algo que es un poco región y un poco ciudad. Más aún porque todo el territorio que llamamos rural, de rural tiene poco, y tiene una combinación entre actividades productivas, generación económica, múltiples asentamientos, y todas con una relación directa con la metrópolis más conurbada. Si uno mirara desde el punto de vista de las políticas públicas, uno podría decir que en el caso chileno han habido avances bien notables, y de hecho yo he participado más bien en gobiernos nacionales, nunca he participado en un gobierno subnacional, hago un mea culpa en ese sentido. Varios de los que están acá pertenecen a gobiernos subnacionales, pero las políticas públicas en Chile han sido relativamente exitosas durante las últimas décadas para resolver temas de provisión de infraestructura, en términos masivos, para resolver temas de acceso a servicios y agua potable en general. Casi todas las ciudades chilenas cuentan con cobertura del 100%, tratamiento de agua servida, acceso a infraestructura en general, para resolver los temas de cobertura de transporte público, redes de metro, sistemas de transporte público concesionados, licitados, que funcionan como una red y un sistema, para acceder a los temas de vivienda social. El déficit en materia de vivienda en Chile se ha reducido considerablemente en las últimas 30 años, prácticamente a que solamente no más del 3% de la población hoy día no tenga acceso a vivienda y está esperando, y que claramente ha permitido que los asentamientos informales no sea un tema en el caso de la ciudad chilena. No hay asentamientos informales, tenemos otra forma de asentamientos informales, más bien creada por nuestras propias políticas de vivienda. En los últimos años, estas políticas de vivienda también han masificado la construcción en altura. Gran parte de nuestras ciudades han tenido un crecimiento fuerte en lo que podríamos llamar esta vuelta de la periferia al centro. Creo que Fernando o alguien lo mencionaba, estos cambios de que las ciudades en algún momento crecían hacia afuera, otras crecían hacia adentro. En el caso chileno, han crecido fuertemente hacia adentro. Y lo otro que es clásico de estas áreas metropolitanas, una generada más bien por el mercado, no por las políticas públicas, una amplia dispersión de actividades económicas y por lo tanto subcentralidades, múltiples centros, viajes en todo sentido, ya no son los viajes centro-periferia, y por lo tanto el transporte público ha dejado de ser simplemente esta manera de llegar de la periferia a los centros laborales tradicionales y se ha convertido en una manera de acceder a múltiples oportunidades laborales en muchos puntos. Sin embargo, a pesar de que uno podría decir que bueno, buena vivienda, infraestructura sanitaria de alto estándar, acceso a empleo, en general las ciudades chilenas tienen una tradición de planificación urbana que tiene por lo menos cerca de unos 80 años de planes reguladores de uso del suelo que obligan a que las construcciones cumplan con permiso, y en general en Chile es bastante legalista, todos piden permiso, prácticamente la informalidad no existe. Sin embargo, a pesar de eso, hay ciertos temas que este modelo centralizado no resuelve para la gente. Por ejemplo, y que no resuelven tampoco los municipios, no resuelven ni el nivel central ni las municipalidades fragmentadas.
no ha resuelto el tema de la fuerte segregación social, es decir, que el mercado del suelo expulsa a los más pobres a los lugares más malos y más baratos. Entonces, este es un mapa de Santiago, las zonas rojas son las zonas donde solo viven sectores pobres y vulnerables. Ocurre en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, en este caso no son asentamientos informales, son viviendas públicas construidas por el Estado, donde el mercado del suelo ha sido el que los ha expulsado. Por lo tanto, ante esta lógica, por mucho que las políticas de vivienda funcionen y que la planificación urbana funcione, seguimos teniendo un problema de segregación social extremadamente duro en las áreas metropolitanas de la ciudad de Santiago, que además agrava los problemas de transporte público, grandes distancias, agrava los problemas de seguridad ciudadana y conflicto social, y obviamente agrava los temas de desigualdad en el acceso a la ciudad. Y genera panoramas de este tipo, amplias periferias construidas con políticas públicas del Estado. Luego hemos tenido en los últimos años un cambio de tendencia. Esto muestra, las barras azules muestran las construcciones más bien en las comunas periféricas del Gran Santiago y las barras rojas, las construcciones en las áreas más centrales. Durante prácticamente los últimos 10 años, o sea, los primeros 10, 20 años después de recuperar la democracia, gran parte de la ciudad creció en la periferia, políticas públicas. Sin embargo, en los últimos años, los cambios de ingreso han generado que ahora la construcción sea al interior de la ciudad. Y como es al interior de la ciudad, empieza a conflictuar con las decisiones de los alcaldes, porque las decisiones de regulación del suelo no las toma el gobierno central o los ministerios, los toman los alcaldes. Y por lo tanto, al producirse un proceso de construcción de vivienda fuertemente al interior de la ciudad y no en la periferia, el conflicto es entre decisiones de política pública habitacional o de transporte y decisiones locales respecto a no querer que lleguen los más pobres, por ejemplo, a vivir en las zonas centrales. Y eso ha generado temas de este tipo, procesos de renovación y densificación descontrolada, con hartos conflictos de carácter social en algunas comunas, problemas de congestión fuerte, clásico de todas las áreas metropolitanas. En general, a pesar de la fuerte inversión en transporte público, en el caso chileno, todos los años el transporte público no crece más del 2% y el transporte privado crece en el 8%. Y por lo tanto, esto implica una tasa de motorización altísima. Chile no está al nivel, Santiago no está al nivel de Brasilia, como se comentaba ayer, pero anda por ahí, anda en el 3, o sea, 3 personas y un auto, lo cual es un problema. Las personas, al vivir más lejos, obviamente optan por el automóvil. El tema de la contaminación, en el caso de la mayoría de las ciudades santiaguinas, en el caso de la mayoría de las ciudades chilenas, en el caso de Santiago, es gravísimo y no es un tema que pueda resolver un ministerio ni pueda resolver un alcalde. El caso del rural urbano, estas áreas que considerábamos como agrícolas y que hoy día se han convertido en áreas productivas, localización de actividad económica, tipos de vivienda nueva, concentración de nuevos centros, y por lo tanto tienen un régimen que probablemente no se parece a la ciudad tradicional, pero es en términos de la actividad, el movimiento, el transporte público similar, sin embargo las políticas públicas no las consideran. Y lo otro, la oposición generalizada de casi todas las personas en Chile a cualquier proceso de cambio y desarrollo. Todo es una amenaza. Eso genera tensiones y conflictos. E incluso conflicto entre lo local y lo nacional. Este es un solo caso reciente, el gobierno metropolitano, llámese gobierno metropolitano, comillas, porque era designado por la presidenta, desarrolló un proyecto de infraestructura importante para la ciudad de Santiago, lo licitó, lo construyó, pasó por concurso, amplio nivel de participación ciudadana, cambió el gobierno y el ministro de Transporte, un ministro nacional, lo desechó. Por lo tanto, opiniones distintas, entre niveles distintos, que hacen que fracasen incluso proyectos legitimados por la ciudadanía. Por lo tanto, ¿cuáles son las barreras a este tema? Por lo menos en el caso chileno. Esto que se ve ordenado, la verdad que es un desorden. Esto muestra las autoridades que toman decisiones en las áreas metropolitanas y en las ciudades, y que son básicamente decenas de ministerios que administran instrumentos diferentes, obviamente tampoco conversan mucho entre ellos, a pesar que se conozcan, se sientan en mesas, pero la verdad que los costos de transacción de ponerse de acuerdo son altos, por lo tanto lo que tenemos son ciudades gobernadas por autoridades diferentes, con responsabilidades diferentes, con instrumentos diferentes, instrumentos que funcionan solitos bastante bien, pero que obviamente generan distorsiones sobre el otro. El que toma las decisiones del uso del suelo, no le pregunta al que toma las decisiones de inversión en transporte público, el que toma las decisiones de infraestructura de transporte y movilidad, no le pregunta a los que hacen las políticas de localización de equipamiento, etc. Y los municipios y los gobiernos y las intendencias tienen pocas, intendencias en este caso gobiernos regionales, tienen pocas atribuciones. Entonces aquí lo que tenemos es un tema de fragmentación, de políticas públicas urbanas que debieran verse como un conjunto en forma integrada, pero que se ven por separado. Entonces, el que construye vivienda no está ni siquiera pensando en cómo esas personas van a llegar a esas viviendas, y el que construye transporte público no está pensando en las plusvalías y en el desarrollo inmobiliario que va a generar en torno a él, y no va a ser capaz de aprovechar que ese beneficio que generó reditúe en llegar a los sectores más vulnerables y pobres. Por lo tanto, puras distorsiones entre uno y otro. Y tercero, y segundo, tenemos fragmentación municipal, es decir, múltiples alcaldes que toman decisiones locales absolutamente marginales, pero que compiten contra los municipios. Entonces, todos estos grandes problemas típicos de las ciudades no los puede resolver un ministerio porque ve solamente un pedacito, un silo, y tampoco lo puede resolver un alcalde porque son problemas que superan sus límites administrativos y por lo tanto ven solo lo que les toca a ellos. Entonces tenemos una especie de desgobierno, y de ahí que el tema metropolitano se ha convertido en un tema crítico para resolver las demandas de la ciudadanía, no solamente transferencia de poder. Es decir, cómo resolver problemas que las políticas sectoriales no son capaces de resolver solas y que los alcaldes tampoco pueden resolver porque tienen distritos y territorios fragmentados. De hecho, esto es simplemente una muestra del centralismo. Cerca del 88% de las decisiones que se toman en infraestructura y vivienda en la ciudad chilena las toman los ministerios. De ahí que es bastante obvio hacia dónde, de dónde hay que quitar poder. Por lo tanto, la estructura que tenemos hoy día, no pretendan leer las letras porque son chiquititas, pero como estos PowerPoint después quedan, es gran parte de las decisiones de planificación, de gestión de proyectos y de inversión radican en el gobierno nacional, obligan a un fuerte nivel de coordinación interministerial y una presencia permanente del presidente de la República en cualquier tipo de coyuntura, desde inaugurar un parque hasta resolver un problema de agua potable. Y luego las comunas que sí manejan atribuciones importantes, pero muy fragmentadas, por lo menos para el tema metropolitano. En el caso de las ciudades que tienen una comuna, en general funcionan bastante bien. Tenemos ciudades de 100, 150, 200 mil habitantes, que los administra un solo alcalde. En general, ahí estos conflictos se producen bastante menos. El problema es que tienen que negociar igual con el gobierno nacional para pedir un montón de cosas. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves? Durante el 2014, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano dictó una política nacional aprobada por ambos presidentes, Bachelet y Piñera, al mismo tiempo. Esta política, dentro de todos los temas clásicos, tenía uno muy importante, y uno de esos temas era el tema de gobernanza institucional, y el tema, por lo tanto, el tema metropolitano apareció en la agenda. Planteó 5 condiciones para que esto funcionara. La primera, que tenían que ser autoridades electas, democráticamente electas, hoy día no lo son. La segunda, que había que tener fuerte descentralización de recursos y competencias, en este caso de arriba hacia abajo, no quitándole a los alcaldes, más bien el problema hoy día son los ministerios. Tercero, que había que institucionalizar las formas de participación ciudadana, porque en esta escala no hay ninguna institución en que los ciudadanos y los actores participen, lo cual implica no necesariamente que no participen, sino que buscan otras formas de participación por el lado, otras formas de lobby y de presión, no son capaces de ser canalizadas. Tercero, que había que tener capacidad de planificar integradamente, es decir, tener todas las potestades, por lo menos los temas más relevantes, transporte, regulación del suelo, vivienda, infraestructura, medio ambiente y residuos, por poner los temas más críticos que aparecieron en el debate. Y por último, que tenían que tener equipos profesionales para poder administrar la planificación, es decir, tener capacidad de planificación, de gestión, de vínculo con el medio de implementación directamente en estos equipos. Se debatieron los mismos temas que se planteaban anteriormente. Bueno, ¿cuál es el mejor camino? ¿El supramunicipal? Alcalde mayor. El alcalde mayor ha sido un mito histórico en Chile. Esto implicaba un cuarto nivel, nacional, regional, supramunicipal, metropolitano y alcalde. En general, poco consenso en esta materia, dado la dificultad de implementar un cuarto nivel de gobierno. Tuvo, en general, mucho rechazo por parte de los alcaldes y dificultades en crear un cuarto nivel y delimitarlo en términos territoriales. Segundo, el intermunicipal, esto de la cooperación entre alcaldes. Imposible, el gobierno nacional no estaba disponible a transferirle más poder a los alcaldes y las coordinaciones no funcionan. No tenemos en Santiago y en otras ciudades un primus inter pares, como el caso ocurre en Montevideo, donde hay una que la lleva y por lo tanto podría establecer un consorcio donde hay un municipio que realmente tiene la capacidad de gobernar y coordinar al resto. En el caso de Montevideo, probablemente lo van a explicar mejor, Caletones, San José, etc. Luego el regional, la posibilidad de que las regiones administren las áreas metropolitanas, pero que además lo consideren en un término más amplio, hablar más que de región que de ciudad nomás. Y también surgió la idea de los gobiernos regionales metropolitanos, es decir, ok, delimitemos solamente lo metropolitano y lo convirtimos en una región especial. La verdad que eso es algo que todavía está latente, tiene un problema obviamente de cuál es el límite, hasta dónde llega, y eso ha sido un tema de delimitación compleja. Finalmente la opción es la roja, se optó por fortalecer a las actuales regiones, transferirles a ellos la capacidad de administrar las áreas metropolitanas y crear fuertemente las atribuciones que ellos tienen en los nuevos gobernadores regionales. Y por lo tanto, más bien un esquema de este tipo, en que el gobierno nacional se reduce a políticas nacionales y a proyectos o temas de interés estratégico nacional y nada más. La comuna a temas de planificación, gestión y proyectos que tienen impacto exclusivamente local, que no trascienden a sus límites administrativos, es importante que sí existan. Por lo tanto, no se plantea la idea de un gobierno metropolitano que tome las atribuciones de los alcaldes, y un gobierno metropolitano que administra aquellas materias que sí son de carácter intermunicipal y que los alcaldes no manejan, ni los sectores, ni los ministerios también. Y ese es un poco el modelo que hoy día está en discusión y que se fortalece en esta línea intermedia, que además se complementa con la elección democrática de gobernadores en el 2020, en noviembre del 2020, va a ser la primera elección. De hecho, todavía estamos discutiendo la transferencia. ¿Qué es lo que viene, para terminar? Viene 2020, vamos a ver qué ocurre en esta especie de, si es crisis o no. Hay parlamentarios de algunos sectores que dicen que esto hay que posponerlo, porque Chile no está preparado. Hay ministros de Hacienda que están preocupados por el gasto público y por lo tanto les preocupa la eficiencia, y la eficiencia centralista es muy buena, el centralismo es re bueno para gastar bien los recursos, pero es muy malo para distribuirlo territorialmente y para ser equitativo. Es bueno para para el número grande, pero malo para las desigualdades. Entonces se nos viene esto que tiene básicamente estos cinco temas críticos: la elección directa al 2020 del gobernador metropolitano. Piensen ustedes que en el caso de Santiago son 7 millones de habitantes, el que gane esa elección podría ser candidato a la presidencia de la República después, por lo tanto aquí hay un problema serio, y los senadores de la República obviamente van a dejar de ser tan importantes, porque antes podían ir a hablar con el gobierno nacional y a pedir cosas, ahora van a tener que ir a hablar con alguien al cual no le pueden ofrecer nada. Al presidente le pueden ofrecer aprobar leyes, por lo menos. Hay una negociación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ahora va a haber un gobernador metropolitano que no le debe nada a nadie, que tiene votos propios y legitimidad democrática, liderazgo único. Segundo tema crítico, el rol de los alcaldes. ¿Cuánto pesan los alcaldes aquí? Los alcaldes en Chile tienen una importancia muy fuerte política. Solamente la ley menciona que es un consejo consultivo, por tanto, ¿cuán consultivo va a ser? ¿Va a ser una tensión permanente? Mi expectativa es que de consultivo va a tener poco y va a tener que llegar a acuerdos permanentemente, si no los conflictos van a ser altos. Tercero, ¿cuál es el límite de las áreas metropolitanas dentro de la región? ¿Hasta dónde llega? ¿Es una conurbación? En Chile hemos tratado de aspirar a colgarnos más bien de la definición de la OECD, que más bien un área funcional que incluye sectores rurales y que es un territorio más amplio y que no es solamente lo que llamamos tradicionalmente los urbanistas las áreas conurbadas, porque obviamente la definición entre lo urbano y lo rural se ha vuelto absolutamente difuso en la mayoría de nuestros territorios y ciudades. Tercero, la transferencia de poder. ¿Cuánto poder y en qué etapas? Esto va a tomar mucho tiempo. Además, que la ley no definió qué cosas no definió una agenda de traspaso. La ley solamente le entregó la facultad al presidente de la República a traspasar. Entonces ahora hay que ir negociando el traspaso. Entonces, ¿se le va a traspasar a todas las regiones lo mismo? ¿Se le va a traspasar al área metropolitana más o menos? ¿Se van a traspasar algunas cosas? Por suerte las cosas ya tienen una cierta estructura, es fácil de traspasar, no hay que inventar nuevas atribuciones. Y por último, la creación de unidades fuertes con capacidad de planificación, relación con la comunidad e implementación, que esto de se crea un departamento de áreas metropolitanas, también eso es un debate de cómo se va a implementar. Por ahora, lo único que va a ocurrir el 2020 es la elección directa de gobernadores y a partir del día siguiente comienza el proceso de traspaso de competencias. Entonces, está el primer tema: ¿cuál es el límite del área metropolitana? ¿Es solamente el área conurbada o son el conjunto de municipios y territorios rurales y urbanos que configuran un área más bien funcional de relaciones económicas y sociales? Es un tema importante, en algunas partes es difícil de definir, en el caso metropolitano Santiago para mí es fácil porque ya existe el concepto por lo menos de región metropolitana. Plantea esto la ley, más de 250.000 habitantes, dos o más comunas, que estén conurbadas, un concepto difícil de explicar, porque si se separan por 2 metros, dejan de estar conurbadas, ¿cuál es la separación? Eso, la verdad, va a ser un tema bastante más fácil, va a ser negociado, y que comparten infraestructuras y servicios urbanos. Luego el estatuto de transferencia, que es absolutamente centralista, lo sigue siendo, podrán ser transferidas a las áreas de transporte, inversiones en vivienda, medio ambiente y obras públicas e infraestructura, que sean indispensables para la efectiva administración del área metropolitana, y los recursos que se entreguen en virtud de las competencias. Todo esto es una negociación entre los futuros alcaldes, que van a pertenecer o no a los mismos partidos políticos del presidente de la República, y que además tenemos un problema de geometrías variables, porque no todas las áreas metropolitanas son iguales. Santiago tiene 52 comunas, pero tenemos áreas metropolitanas de 2. Entonces ahí los alcaldes no están disponibles a tener un tercero arriba. De hecho, lo más probable es que esos alcaldes preferirían coordinarse entre 2. Una coordinación entre los alcaldes es bastante más eficiente. Y tenemos incluso lugares metropolitanos que tienen 400.000 habitantes, pero tienen un alcalde. ¿Ese alcalde esperaría que les traspasen las mismas competencias que un gobernador regional? Sí. De hecho, como la ley no lo dice, ya esos municipios están pensando en dividirse en múltiples municipios para poder conformar la ley, lo cual es una estupidez, es una distorsión. Dado que no accedo a la ley, me voy a dividir en varias comunas para cumplir con que son dos o más comunas. Y por último, la definición de poderes críticos en transporte, en gestión de tránsito, en residuos, en regulación del suelo, de usos de suelo y edificación, en infraestructuras, en contaminación y en inversión metropolitana, quedan bajo responsabilidad de coordinación, pero todavía quedan en manos del gobierno central. Esos son mis 20 minutos. Y lo único que van a manejar es lo que se llama el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, es lo único que formulan y aprueban ellos, por lo tanto que hay otro tema delicado, todas estas que parecen en oscuro, son atribuciones que coordina el nuevo gobernador regional y su área metropolitana, y su departamento de área metropolitana. Ellos aprueban estos planes o estas inversiones, lo que se llama el derecho a firma, el poder. ¿Un minuto? Menos de un minuto. Pero los que formulan estos planes siguen siendo delegados de los ministerios. Entonces, aquí vamos a tener una transición en entidades técnicas que dependen y son financiadas y pagadas por ministerios nacionales, que tienen que negociar con un gobernador para que se los apruebe. Lo más probable que, de hecho, varios sostienen que ya el derecho a firma, el derecho a aprobar o reprobar el plan, va a generar una fuerte influencia, pero vamos a tener autoridades técnicas que tienen dos jefes, un gobernador regional y al mismo tiempo un ministro. Esa tensión va a ser permanente y probablemente va a generar algunos cortocircuitos que va a ser muy entretenido ver. Yo permanentemente soy proclive a los cortocircuitos, a las tensiones y a los conflictos. Creo que no hay avances políticos sin conflicto. Estas cosas que ocurren en forma natural por acuerdo, la verdad que son generalmente poco eficientes. Por lo tanto, nos quedan 7 cosas pendientes por resolver. A un conflicto de liderazgos va a haber un gobernador regional, pero además va a haber un delegado presidencial, alguien que delega al presidente de la República para coordinar a los representantes de los ministerios y las regiones. Esa tensión va a ser durante un par de años fuerte. 2, hay que resolver el rol de los alcaldes, hoy día un rol light, es decir, consultivo. Los alcaldes no van a querer consultivo, van a querer participar derechamente en la toma de decisiones. ¿Cómo participa la ciudadanía? Hay un consejo regional electo, que viene desde el 2014 por primera vez, pero son electos políticamente, por partidos. Las formas de gobernanza hoy día superan a los partidos políticos en Chile, hay otras organizaciones que quisieran participar. 4, ¿cuáles son las etapas y los plazos y qué cosas se transfieren primero y después? En el caso del área metropolitana, las 2 más críticas, yo diría las 3 más críticas, son esencialmente el tema del transporte, es un tema crítico, traspasar el tema del transporte público es un tema fundamental, y obviamente la planificación de los usos de suelo y la edificación, pero ahí va a haber que traspasar algunas cosas que tienen los alcaldes. 5, hay un montón de empresas, que son las que en el caso colombiano dependen de los municipios, pero hay un montón de empresas que ejecutan planes, la empresa de ferrocarriles, la empresa de metro, la empresa sanitaria, que es una concesión privada, las empresas de ejecución de vivienda, que son servicios públicos que funcionan con un criterio más bien de autonomía fiscal en términos de financiamiento. Otros son derechamente concesiones privadas, todo el agua potable en Chile está privatizada, pero son concesiones públicas, es decir, lo administra el respectivo ministerio. Todas ellas no dependen de los gobernadores regionales, y ese es un debate fuerte. Si no son de carácter nacional, si no son estratégicos, debieran ser metropolitanas. Y ese debate, el siguiente debate de pedida, no está claro en la ley porque quedó lo suficientemente ambiguo, eso es bueno, eso fue aprobado recién en el 2018 para que esta discusión pueda avanzar. 6, flexibilidad en las formas de gobierno. No debieran todas las áreas metropolitanas ser iguales. Yo creo que hay algunas áreas metropolitanas que funcionarían muy bien con un mecanismo de coordinación intermunicipal cuando hay 2 alcaldes, fácil. Pero en áreas complejas donde superan los 5, 6, 7 alcaldes, claramente funciona mucho mejor la del gobernador metropolitano. Y el tema financiamiento que apareció en el debate permanentemente. El financiamiento sigue siendo algo que hay que ir a negociar año a año al Congreso de la Nación en el presupuesto. Es decir, ¿cuál es el presupuesto que se le otorga a cada región? Es un debate político que se va a tener que dar año a año en la discusión del presupuesto nacional en el Congreso, porque no hay impuestos regionales, los impuestos son nacionales en Chile, los impuestos territoriales son muy básicos y caen en los municipios, y al igual como el caso de Perú, se redistribuye cerca del 60% de ese fondo se redistribuye en todo Chile. Además, eso es bueno porque permite financiar municipios muy pobres que no tienen ni un ingreso por condición de impuesto predial. Pero claramente el tema de impuestos, el tema de las transferencias, va a generar un tema de la dependencia. Sabemos muy bien que el debate sobre la transferencia de recursos siempre es el debate más importante, cosa no más de ver los debates históricos en Argentina, cuando le traspasan o no traspasan recursos del gobierno central a las provincias. Esos son temas que están en discusión permanente. Por lo tanto, solamente esto, un croquis y un dibujo que hizo un grupo de personas que decía que hoy día ya no es solamente traspasar poder al pueblo, sino traspasar poder a las ciudades, se ha convertido en un debate relevante en el caso chileno, así que muchas gracias.
Muchas gracias, pidiendo disculpas por las dificultades técnicas del inicio y que fue descontado el tiempo, como corresponde. La siguiente exposición corresponde a Patricia Roland, directora de Planificación en Intendencia de Montevideo, en Uruguay. Es arquitecta, funcionaria municipal desde 1996 y ha sido responsable del sector reciclaje y rehabilitación urbana del Servicio de Tierras y Vivienda, asesora de la División Espacios Públicos y Edificaciones, asesora de la División Tierras y Hábitat y ahora directora de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Ha sido coordinadora del área de rehabilitación urbana del proyecto de desarrollo local Ciudad Vieja Renueva, cofinanciado por la Comunidad Europea y del proyecto de revitalización de la Ciudad Vieja del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todas y todos. Los agradecimientos de rigor al gobierno de la ciudad, a CEPAL, a Flaxo, a Fernando, amigo de Quito. La idea es contar un poco la experiencia de Montevideo. Claramente estamos en el panel de los unitarios, no hay duda que Uruguay es históricamente un país unitario y políticamente un país unitario, históricamente un país centralista. O sea, nosotros además tenemos un problema de conformación del territorio que ahora les voy a contar. La presentación va a tener esta estructura. Mi intención es contarles los últimos 30 años, o 29 en realidad, me estoy adelantando un poquito, pero bueno, capaz que ya hablamos un poquito del futuro, con una breve perspectiva histórica, muy breve, y quizá algunas líneas de aprendizaje. La división en décadas, así de a 10, es como medio caprichosa, porque hay cosas que no calzan exactamente, creo que es una deformación de arquitecto, de querer que las cosas calcen exactamente. Hasta hace 10 años en Montevideo en realidad no había más que dos niveles de gobierno, el gobierno central y las intendencias. Montevideo tiene 19 intendencias, ahí pasa algo parecido a lo que contaba el compañero de Lima, o sea, 19 intendencias con realidades muy distintas, pero que la estructura de gobierno es exactamente la misma. Había algo que se llamaba juntas locales, pero que eran de conformación voluntaria y no obligatoria, con lo cual nunca se conforma ese tercer nivel de gobierno del que vamos a hacer referencia también en esta presentación, que surge a partir del 2009 con una ley nacional que genera entonces ese tercer nivel de gobierno. La descentralización en el Uruguay básicamente consiste en transmitir, digamos, las competencias de un nivel central a un nivel departamental y un departamental a un municipal, obviamente no todas ellas. En las intendencias, por ejemplo, todo lo que sucede en el territorio es competencia del gobierno departamental, con excepción de la seguridad pública, que es absolutamente central, y con excepción de aquellas políticas que llevan adelante los entes autónomos y los servicios descentralizados, que son básicamente la educación, y lo que son las empresas públicas. Ustedes saben que en el Uruguay, si no saben les cuento, en el Uruguay todo lo que es la producción de agua, electricidad, etcétera, la telefonía, son empresas públicas de carácter nacional y ese servicio se brinda, digamos, a nivel nacional, independientemente de los gobiernos departamentales. Lo que sí prevé también la Constitución es la posibilidad de hacer convenios con los entes, convenios con los servicios descentralizados y eventualmente también convenios con el gobierno central. La Constitución también crea en determinado momento el Congreso de Intendentes, que es una estructura, digamos, ni sombra de poder ser eventualmente una área metropolitana, pero sí es un área de coordinación de aquellas materias más específicas de los gobiernos departamentales. La década del 90. En el 90 En el 84, en realidad, pero bueno. El Uruguay sufre una dictadura, como todos los países latinoamericanos, como casi todos los países latinoamericanos en la misma época. Nuestra dictadura fue del 73 al 84, una cruel dictadura, igual que todas. Lo que de alguna manera, por supuesto que ya venían de antes, de hecho, según mi lectura, son los propios movimientos sociales y políticos los que terminan tirando abajo estos gobiernos dictatoriales, pero durante el periodo dictatorial también se fortalecieron muchísimo los movimientos sociales, de hecho, muchísimas, o sea, como casi todo estaba prohibido, muchas de las reivindicaciones que sí se podían hacer, por ahí recuerdo de joven, estudiante de arquitectura, salir a juntar firmas por las cooperativas, o salir a, no, o sea, como que los movimientos sociales se transformaron en una unión de resistencia también, y bueno, y eso fue generando a nivel de la sociedad, digamos, un altísimo grado de politización y partidización, lo que significó de alguna manera que a partir de la década del 90, tenemos un periodo de gobierno post-dictadura que no gana la izquierda, que gana el Partido Colorado, que tuvo una intendencia para el olvido, porque bueno, fue una cosa bastante fallida, más allá de las políticas, falleció el intendente electo, después fue un periodo prácticamente muy oscuro, pero donde indudablemente se profundizaron los conflictos y las crisis que existían. Bueno, esta imagen, ahí se ve bastante, esto es un poco de ego, de país chico, que decimos que somos el departamento capital metrópoli, a veces capital del mundo, con el Estadio Centenario, donde Uruguay salió campeón por primera vez en el 1930, en el primer mundial de fútbol, y que hoy, como saben, también estamos intentando algunos países de la región organizar el mundial del 30 para festejar el centenario. Pero bueno, nada, eso es un detalle. Montevideo, decíamos, es el departamento más pequeño del país, que como decíamos recién también son 19 divisiones político-administrativas, pero concentra sin embargo la mitad de la población, y si consideramos el área metropolitana, estamos por encima de esa mitad, con lo cual, bueno, estamos hablando de un área de una altísima influencia al resto del departamento, además, como decía ayer Alicia, con respecto a Ciudad de México, concentra obviamente la mayor actividad productiva, de terciario, cultural, social, etcétera, o sea que es un área de una relevancia importantísima, y también a nivel político, como decía recién Luis, realmente la intendencia de Montevideo es institucionalmente es muy fuerte, el intendente es un actor político de extremada relevancia, de hecho nuestro presidente actual fue el primer intendente que tuvo Montevideo de izquierda, del Frente Amplio, en el 90, y el intendente actual que acaba de renunciar está haciendo campaña política para ser presidente de la República, o sea que, digo, pero más allá de estos casos puntuales, claramente e históricamente Montevideo, la intendencia como institución y la figura del intendente de Montevideo es un actor absolutamente relevante a nivel político en el país. Bueno, claro, ya no se ve nada, pero casi se ve. Bueno, ese es el territorio, una foto. Esta es la escala de Montevideo en el territorio, o sea, es absolutamente irrisorio, pero bueno, ahí se concentra la mitad de la población, imaginen lo vacío que está el campo, el resto de las ciudades, la ciudad más poblada del resto del departamento son 100.000 habitantes más o menos, o sea, acordémonos siempre que somos 3 millones y medio, que somos muy poquitos, que no crecemos, que Montevideo además ha tenido un crecimiento también metropolitano o periférico, claramente, como decía Beni ayer, en su modalidad de 180 grados, donde no tampoco esta periferia es homogénea, ni mucho menos. El borde costero es el borde de clase media, digamos, es la periferia o la conurbación de clase media alta, y las otras conurbaciones tienen variaciones, pero en general son periferias empobrecidas, básicamente de expulsiones del área central, bueno, por dificultad de acceso al suelo. Montevideo, una cosa importante también para decir, no crece el país en población, Montevideo tampoco, y en el último censo había dado un pequeño decrecimiento, inclusive, o sea que el crecimiento del área metropolitana en parte responde, bueno, claramente esto que decíamos ayer, es de los países con mayor población urbana, supera el 93%, pero además ha habido también un fenómeno de expulsión o de vaciamiento de las áreas centrales que son las que van poblando estas áreas periféricas. Siempre con la costa, como decíamos, con el uruguayo, si no tiene un buen parrillero para hacer el asado el fin de semana y está cerca del agua, no sé, parece que no se la pasa muy bien. Ese es el edificio de la Intendencia, ahí funciona el gobierno departamental. Y bueno, y cuando gana Montevideo la Intendencia, omití decir una cosa que es importante, el gobierno departamental está constituido por el Ejecutivo, que es el Intendente, y su equipo de gobierno designado por él, y Junta Departamental, que es el órgano legislativo que se elige en las mismas elecciones, o sea, en el mismo acto se elige Intendente y Ediles, los integrantes del deliberativo legislativo departamental se llaman Ediles. El intendente tiene mayoría por ley, o sea, el quien sale electo intendente tiene la mitad más uno de los ediles, con lo cual tiene garantizada la gobernabilidad, y por supuesto que en algunos casos sí hay algunos temas que tienen que salir por mayorías especiales, ahí tienen que buscar alianzas partidarias con los sectores de la oposición. Entonces, Montevideo en el 90, cuando gana la intendencia, viniendo de esta cosa que decíamos, oscura, dictadura, el edificio ladrillo, como le dicen normalmente a la intendencia, una cosa muy, muy, muy dura, muy aislada, el gobierno era una cosa muy aislada de la población, entonces la primera acción que se toma, y de hecho fue parte de la campaña electoral, fue iniciar un proceso de descentralización, pero que no teníamos los instrumentos legales para hacerlo en realidad. Lo primero que se hace es se instalan 18 centros comunales en 18 barrios, pero que son órganos absolutamente administrativos. El órgano político no se puede instalar rápidamente, esto obviamente con una férrea oposición de que esto suceda, y con algunas normas jurídicas, digamos, carecíamos de las normas jurídicas necesarias, lo que se entiende en ese momento es que es necesario una negociación política y un acuerdo, un consenso, digamos, para que esto pueda suceder. Para eso se genera una especie de comisión mixta entre el Ejecutivo y el Legislativo, que como decíamos, tiene los distintos partidos políticos que lo representan. Y a partir de ahí, bueno, esta es un poco como queda la división de los 18 centros comunales. Hay 7 de ellos que son exclusivamente urbanos y otros que tienen área rural. Montevideo tiene más o menos el 50% de área urbana y el 50% de área rural, con esas tensiones que también comentaban acá, esos bordes indefinidos y de permanente conflicto por el desarrollo de actividades terciarias y el campo tratando de resistir, que claramente también el área rural de Montevideo es un área de suma importancia en la producción frutas y verduras, no me sale, para el resto del... No, vinícola no. Lamentablemente vinícola no. Fruti hortícola, ahí está, me salió. No era fácil. Y bueno, entonces, recién es en el 93, 3 años después, que se logra hablar el órgano político, o sea, en el 90 se descentralizan a través de oficinas administrativas que descentralizan los trámites, pero recién es en el 93 que se logra instalar este órgano político, pero a su vez la descentralización que se concreta en el 93 es multidimensional, o sea, descentraliza tareas administrativas, define un órgano político y define un órgano social, que quizás sea de las cosas más novedosas. El órgano político se intentó que fuese, o sea, en ese momento era imposible, pero bueno, parte del desafío era que algún día fuera electo, que finalmente lo terminó siendo. El delegado, digamos, el representante de la Junta Local, que es el órgano político, es designado directamente por el intendente, y el Consejo Vecinal, que es, digamos, el órgano que representa el plano social, tiene, como decíamos, es quizá lo más novedoso, porque de alguna manera son órganos consultivos elegidos por los propios vecinos. A veces vecinos sueltos que hacen su propia campaña, organizaciones sociales, ninguno de carácter político, o sea, acá no está la representación política, pero sí está ese intento de nuclear a toda esa movilización y vocación de participación que tenía la ciudadanía en conformar estos órganos de carácter social, que a su vez, después, se transforma en una herramienta fundamental en lo que va a ser la gestión de estos órganos descentralizados. Porque, ¿cuál es la veto? ¿Por dónde se intenta darles relevancia e importancia real? Es a través de la discusión del presupuesto. O sea, no todo el presupuesto departamental, pero sí gran parte de él se discute en asambleas abiertas, donde va el intendente con todo su equipo de gobierno. La verdad que es una tarea ardua, me tocó hacerla con varios intendentes, pero es sumamente interesante, y donde bueno, hay toda una metodología, se establece una metodología para cumplir y para que a su vez la ciudadanía pueda monitorear estos procesos de descentralización. Se hace un llamado del intendente, a su vez el Consejo Vecinal convoca a los vecinos a que presenten propuestas, estas se procesan en el Consejo Vecinal, luego se presentan en esa asamblea donde acude el intendente con todo su equipo, y después, bueno, por supuesto que tiene que pasar por filtros técnicos, o sea, no cualquier propuesta es válida, eso tiene que estudiarse, y bueno, y también de disponibilidad de los recursos, y etcétera. De alguna manera, esto, bueno, finalmente hay, como dice, una breve etapa de negociación, porque por ahí de las 4, 3 o 5 propuestas seleccionadas, no todas se pueden hacer, se vuelve una etapa de negociación en la zona del centro comunal, y finalmente se asume como un compromiso de gestión. Creo que lo más importante de esto, quizás lo diga más adelante, pero no importa, es la evaluación de cómo, de las primeras etapas de haber hecho pedidos absolutamente puntuales y locales, digamos, sin relevancia, digamos, o sin impacto a lo que pueda ser una visión integral del departamento, con los años, con el trabajo también de la planificación, de la participación de los vecinos en varias instancias de asambleas y, bueno, y de educación también, pasaron esas propuestas puntuales a ser más propuestas de carácter, digamos, incluidas en un proceso de planificación, o sea, vistas ya no como algo puntual, sino como en el marco de un proceso más general que pudiese impactar en un futuro, por ejemplo, y no de repente como una demanda concreta y actual. Y esto es lo que yo les quería contar también, es que de alguna manera, y lo que decía al principio, como Montevideo, que, tuvo toda esta iniciativa de iniciar este proceso de centralización, pero dada su importancia a nivel institucional, y dada su importancia, como decíamos, en el nivel de la figura del intendente, desarrolló una cantidad de políticas que después repercutieron y se transformaron en política nacional. Esto no se puede descontextualizar, valga la redundancia, del contexto político. O sea, acababa de ganar el Frente Amplio, en el gobierno central estaba, el partido de la derecha, con el modelo neoliberal de los 90 que arrasó y que empobreció muchísimo a toda la población. Entonces, de alguna manera también hubo como una actitud desde la Intendencia de tomar temas que para nosotros, el gobierno central, y que eran de su competencia, no estaba atendiendo, y que nosotros de alguna manera aportábamos a esa solución. Acá puse nada más que 5 ejemplos, hay muchísimos. Las experiencias de reciclaje y rehabilitación urbana, por ejemplo, o sea, la modalidad de construcción de cooperativa de interés social, de vivienda de interés social por cooperativa, es una experiencia bastante conocida a nivel latinoamericano, uruguaya, ¿no? Pero hasta ese momento solo se había construido en planta nueva, o sea, había una cierta contradicción, hoy podemos decir que hay una cierta contradicción entre la visión de ciudad, de que no se siga extendiendo, si bien daba solución al tema habitacional, no era conteste con esta ciudad que nosotros queremos, pero de alguna manera era una buena solución para miles de familias. No existía el concepto de construir cooperativas en áreas patrimoniales, en reciclaje, en tomar patrimonio degradado y darle carácter de vivienda de interés social, donde además se vio que la experiencia fue maravillosa porque la ayuda mutua, que es parte del secreto fundamental de estas experiencias, en la recuperación de cada material, en el proceso de apropiación de ese patrimonio, tuvo efectos mucho más allá de la solución de vivienda. Bueno, eso la Intendencia a su propio costo invirtió, hizo experiencias piloto, financió cooperativas de vivienda con el único objetivo, bueno, aparte de dar solución a algunas familias, de demostrar al gobierno central que se podía abrir la línea de crédito de esas características. Bueno, finalmente eso sucedió, después lo veremos más adelante. Lo mismo la cartera de tierras. Para las cooperativas de vivienda, el primer escollo es el acceso al suelo, porque el ministerio financia la construcción total de la vivienda, pero no financia la compra, o sea, te pagan la compra de la vivienda después que tú ya la compraste, y eso es el primer escollo grande. Entonces la Intendencia instrumentó una cartera de tierras, de modo que le daba en custodia a las cooperativas para que pudieran hacer sus proyectos, acceder a sus préstamos, y una vez que éstas obtenían el crédito para construir sus viviendas, nos pagaban a nosotros. Y así seguía, digamos, este programa que hasta el día de hoy, y tiene una vigencia enorme, sigue funcionando. Las oficinas de rehabilitación, ayudas a la rehabilitación en áreas degradadas, el plan de ordenamiento territorial, Montevideo desarrolla un plan de ordenamiento territorial cuando no había ningún tipo de ley que nos amparara, fue una discusión eterna, terminamos en el Parlamento Central, lo querían de todas maneras la oposición no aprobar, pero finalmente, bueno, también producto de acuerdos y de negociaciones se logró aprobar. Y bueno, el abordaje de la política metropolitana, que era de lo que hablaba Luis recién, que también fue una iniciativa que desde mi punto de vista no dio grandes frutos todavía, pero sí se generaron algunas leyes que permiten algunos acuerdos entre intendencias y también se generó una institucionalidad que hoy por hoy no ha funcionado como corresponde, pero no es menor haberla generado. La década siguiente, yo le llamaría una década de consolidación en realidad, se siguió trabajando en esta línea, los consejos vecinales se siguieron fortaleciendo. Es verdad que hoy no tienen la participación que esperamos. Ayer creo que era Rafael que decía a veces cómo nos cuestionamos cuando queremos que la gente participe, cuando nosotros diseñamos la participación y sin embargo, cómo en un acto de en una marcha de la diversidad o en un acto del 8 de marzo las calles se desbordan y cómo a veces nos cuesta canalizar esas formas de participación ciudadana, pero bueno, esto es un paréntesis porque comparto lo que dice él, nuestro desafío es buscar esos canales y esas temáticas de participación. Lo que se hace, se sigue trabajando en el control social a través del presupuesto y se crea el presupuesto participativo en su segunda fase, que esto ya es trasladar dinero, o sea, montos concretos que los vecinos, a través de propuestas que se votan también y que se votan el mismo día que los consejos vecinales, manifiestan cuál es su preferencia. Esto durante un tiempo funcionaron las dos modalidades de presupuesto participativo, después la primera quedó por el camino. Para mi gusto, esta tiene, digamos, una virtud que es que la ciudadanía puede votar, un día, etcétera, que es interesante lo que provoca, que yo qué sé, mi hija, por ejemplo, una vez hizo campaña para que el salón comunal de su escuela tuviese un dinero, o sea, provoca una movilización sumamente interesante. Para mi gusto eran complementarias las dos, las otras tenían discusiones más tipos de asamblea, que eran más útiles. Bueno, y básicamente, digamos, si uno fuese hacer una evaluación de estos presupuestos participativos, lo que está clarísimo, como decía también Luis hace un rato, que en definitiva, ¿para qué queremos todo esto? Bueno, para que haya mayor democracia, pero sobre todo para que los dineros y los recursos públicos se vuelquen en aquellas zonas donde hay más carencias. Y claramente Montevideo hoy, y el país en general, está pasando por un buen momento, ha abatido la pobreza, pero seguimos teniendo áreas de pobreza dura, o de por lo menos de la segregación territorial sigue existiendo, tenemos áreas de mucha precariedad, y bueno, y de alguna manera, más allá de la voluntad del presupuesto del intendente y de todos nosotros que también está volcado preferentemente a las áreas periféricas, es una forma también de canalizarlo a través de la elección de la ciudadanía. Y bueno, y en la última década, como decíamos, en el 2009 se aprueba la ley que crea los municipios, en el 2010, bueno, ahí se especifica la materia municipal, la preservación de unidad departamental, territorial y política, un poco lo que hablamos ayer, pero en escala chica, o sea que tampoco por crear nuevos municipios no se pierda la identidad territorial departamental, que es sumamente importante, se traslada a algunos servicios, se promueve la participación ciudadana, la electividad es de representación proporcional integral, hay cooperación entre los municipios y hay un proceso de gradualidad. Acá la figura es, se elige un alcalde y un consejo municipal, el único cargo pago financiado es el alcalde, los otros cuatro integrantes del consejo municipal son honorarios, eso desde mi punto de vista es un problema, porque en realidad son cargos de gestión pública que requieren toda la dedicación y toda la atención y deben ser remunerados. En este momento estamos culminando el segundo ciclo. El primer ciclo de los ocho municipios, los ocho eran Frente Amplistas, estaba buscando por ahí, bueno, no me faltó el planito de los ocho municipios, los ocho eran Frente Amplistas y en uno solo la proporción era de 3-2, o sea que básicamente teníamos un control importante. En las últimas elecciones se perdieron dos municipios, los dos de la costa, los dos de las zonas más ricas, los que claramente, aunque históricamente eran votantes de izquierda o había una más importante, hoy por hoy son los dos municipios que se perdieron. Bueno, entonces en el 2010, o sea, cuando se crea cuando se aprueba la ley, a instancia del intendente que manda la Junta Departamental dice cuántos municipios va a crear. Montevideo está 100% municipalizado, no así todo el territorio departamental. El territorio departamental, hay unos 120 municipios en todo el Uruguay, lo que no está municipalizado sigue la intendencia, digamos, siendo quien gobierna, quien tiene competencia en ese territorio. Después en el 14... hay una modificación de esa ley porque, bueno, se flexibiliza un poco, digamos, ahí establecía que no podían ser localidades de menos de 2.000 habitantes y eso también se flexibiliza y se deja un poco a instancias del intendente. Y en la actualidad está en discusión también una nueva ley, una nueva modificativa que tiene que ver un poco también con lo que decía hoy Manuel, de, como decíamos hoy, Montevideo tiene 1.5 millones de habitantes y Florida, que es el departamento más chico, tiene 20.000. Y todos tienen la misma estructura institucional, los 31 ediles, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de como de reforzar el tercer nivel de gobierno, darle más importancia, y en todo caso, quitarle algunas competencias al segundo nivel de gobierno, pero que tampoco sea también el tema de la flexibilización, ¿no? O sea, no todos los intendencias son iguales y por lo tanto no todas las estructuras deberían ser iguales. Y bueno, a modo de aprendizaje, eso que decíamos hoy, en realidad muchas de las políticas que yo mencioné anteriormente y que es lo que me interesaba recalcar fundamentalmente, cómo Montevideo promueve esta política de centralización, pero cómo Montevideo también incide a nivel nacional. También es justo decir que cuando las políticas que Montevideo impulsó desde lo departamental para que el gobierno central las tomara, las toma cuando van a la izquierda. O sea, en el 2005, muchas de estas políticas, por ejemplo, la cartera de tierras que tiene Montevideo, hoy hay una cartera de tierras a nivel nacional, promoviendo también facilitar el acceso a las cooperativas. Bueno, finalmente todo el proceso de centralización de Montevideo se culmina en la creación del tercer nivel de gobierno electo, no sé si lo dije, pero es electo. Existe ese financiamiento de cooperativas para reciclaje que decíamos hoy, las ayudas a la rehabilitación también pasan a ser a nivel nacional y de hecho desde Montevideo fuimos a ayudar a otras intendencias a promover distintos programas. Existe una ley de ordenamiento territorial y hoy el ordenamiento territorial es una materia de apropiación de los distintos departamentos cuando no existía. Y bueno, y me gustaba esa frase final, que la voy a leer porque es mejor, que dice que usualmente la ley va detrás de los fenómenos sociales, trata de interpelarlos, en el mejor de los casos, contenerlos, ordenarlos, cuando no suprimirlos. El jurista Buenaventura de Sousa Santos ha escrito que así como los mapas sirven para orientarnos en la realidad, estos no son en la realidad. La ley sirve para orientar situaciones sociales, pero siempre la realidad es otra, diferente, habitualmente más amplia y compleja. Muchas gracias.
Muchas gracias por la exposición. Finalmente, este panel terminará con la exposición de Felipe Urbano de Lara, profesor en Flaxo, Ecuador. Se graduó de sociólogo, pero durante 12 años adquirió destrezas en el periodismo. Empezó como redactor económico en el diario Hoy y se esmeró por llegar a director general. Su experiencia fortaleció sus conocimientos y tras cursar el posgrado en la Universidad de Ohio en Estados Unidos, sobre los que trabajó como parte de su investigación doctoral ante la Universidad de Salamanca en España.
Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. No tengo esos mapas tan bonitos que presentaron los otros panelistas y quiero hacer una reflexión un poco distinta del caso de Quito. Y quisiera más bien yo tratar de contextualizar cómo Quito llega a la idea de autonomías. Hay un proceso político detrás que le permite en este momento a Quito plantearse la idea de elaborar un estatuto autonómico y detrás de esta idea hay un proceso que está íntimamente vinculado con las reconfiguraciones estatales que ha vivido el Ecuador en las últimas décadas. Hay un problema recurrente de distribución del poder territorial, tensiones y conflictos entre lo nacional y lo local, tensiones entre las élites centralizadoras y descentralizadoras, triunfos y derrotas de esas élites. Y creo que en ese espacio me gustaría reflexionar cómo ha ido surgiendo la idea de autonomías en el Ecuador y cómo Quito se ha venido relacionando con las ideas de autonomías para entender en qué momento estamos y ver cuál es el alcance y la profundidad que tiene el proceso o que puede tener el proceso. Los retos que tiene alrededor de esta forma de apropiarse de la idea de autonomía. Hay dos momentos, el proceso político ecuatoriano reciente, yo diría el primer momento es uno que va del 95 hasta el 2006, que es un proceso que se inicia con la discusión en el Ecuador de la descentralización, que pone en el centro del debate la importancia de los gobiernos locales. Proceso similar, con sus características, por supuesto, al que se da en casi todos los países de América Latina. Sin embargo, en el caso del Ecuador, este proceso, este debate sobre la descentralización hizo un salto hacia las autonomías, empujado básicamente por la presencia de dos movimientos que tuvieron una relevancia enorme en esta discusión, que fue por un lado el movimiento indígena, muy activo en los años 90, y el movimiento autonomista guayaquileño. Caso ecuatoriano se parece desde esa perspectiva al boliviano, la convergencia de dos movimientos sociales, uno indígena, otro regionalista, que politizan alrededor del tema del Estado una combinación de elementos, y que son el problema de la identidad, el problema del territorio y el problema del autogobierno. El debate sobre la autonomía en el caso del Ecuador tiene una profundidad mayor, creo yo, que los debates sobre descentralización en otros países de América Latina. En el caso del Ecuador, la profundidad del debate sobre autonomía tiene otro referente el boliviano. ¿Qué es lo que plantea el debate autonómico en Ecuador en este momento? Plantea la devolución del poder de los gobiernos del gobierno central a los gobiernos locales, plantea un proceso de configuración de autogobiernos, en algunos casos se incorpora la idea de autodeterminación muy ligada a las propuestas del movimiento indígena, la idea de identidades culturales y nacionales diferenciadas de la identidad nacional. Y es un proceso que viene desde abajo, no viene desde las élites políticas, sino desde dos movimientos sociales que tienen características distintas. A pesar de la diferencia entre estos dos movimientos, comparten esta misma preocupación alrededor de identidad, territorio y autogobierno. Lo que acompaña también a este proceso es una crítica profunda a la idea del Estado unitario y centralista. Es un debate que cuestiona al Estado unitario centralista desde las fracturas territoriales e identitarias que ha tenido este Estado en su proceso de formación. En el caso del movimiento autonomista guayaquileño, es una crítica que viene desde el regionalismo. Guayaquil tiene una larga tradición de movimientos anticentralistas, de impugnación de la capitalidad, y en el caso del movimiento indígena, una impugnación al Estado unitario y centralista desde la idea de la plurinacionalidad, toda una denuncia del Estado unitario y centralista como continuador de las formas de dominación postcolonial sobre los pueblos indígenas. Este movimiento en este primer momento tiene su expresión más alta a comienzos del nuevo milenio, cuando surge en el Ecuador un conjunto de ciudades lideradas por Guayaquil que plantean la necesidad de ir hacia un Estado autonómico. Detrás de esta idea de Estado autonómico está mucho la inspiración del exitoso proceso español. Y lo que ocurre a inicios del nuevo milenio es un conjunto de plebiscitos en varias ciudades del Ecuador que se pronuncian a favor del Estado autonómico. Me parece que aquí aparece el primer contacto de Quito con la idea de autonomías. Quito se une a este movimiento autonómico en el contexto de una crisis estatal muy general. Y a mí me pareció que ese primer contacto de Quito con la idea de autonomía implicaba un giro histórico muy importante, que era desprenderse o empezar a desprenderse de su condición de centro, incluso yo diría de su propia condición de capital, para pensarse como ciudad autónoma. Esta fue una decisión del alcalde de ese momento, Paco Moncayo, que adhirió a este movimiento de ciudades, pero fue una adhesión desde arriba que contrastaba con la característica que tenía el movimiento autonomista en estas otras ciudades que venía desde abajo. Es un movimiento que llega hasta el 2005 con fuerza, logra presentar una ley de reforma orgánica de autonomías para reconfigurar el Estado, pero es una ley que nunca se aprueba. Y no se aprueba porque el Ecuador, en todo este primer momento, vive simultáneamente a este auge del debate autonomista, una fragmentación política, una crisis permanente de gubernamentalidad que no le permite encontrar el espacio para procesar esta demanda del Estado autonómico. Aborta este movimiento. ¿Qué es lo que queda en este proceso? En este primer momento queda el modelo de descentralización que fue aprobado en la Constitución del 98, ya al calor de los debates descentralizadores. Era un modelo que redujo las competencias exclusivas del gobierno central a 4, que abrió el campo de posibilidades de transferencias competenciales a los gobiernos locales. Sin embargo, no era un modelo de transferencias obligatorias, sino voluntarias de competencia. Era un modelo que permitía configuraciones de regímenes descentralizados a la carta. Los municipios podían escoger qué competencias, de qué competencias hacerse cargo, pero es un modelo que vive en un contexto de crisis fiscal. De modo que ninguno de los gobiernos locales se anima a demandar, a pedir las competencias que se habían planteado como un horizonte posible para reconfigurar los gobiernos locales. Es un movimiento, es una propuesta de descentralización que no tiene ninguna conexión con lo nacional. Al contrario, es una propuesta de descentralización que convive, como digo, en este escenario de vacío político de lo nacional y que se expresa, como ustedes conocen, en las crisis presidenciales del Ecuador desde el 97 hasta el 2006, en la cual ninguno de los presidentes electos logra terminar su periodo constitucional. Quito, me parece a mí que se vio arrastrada a este movimiento autonomista, pero no es una adhesión que haya despertado entusiasmo en las élites locales. Al contrario, las élites locales quiteñas me parece que siempre vieron con sospecha y con distancia la idea de las autonomías. Veían eso como una demanda anticentralista que venían desde las élites guayaquileñas, con las cuales ha habido una disputa histórica. No hubo resonancia ni simpatía en las élites quiteñas, tampoco me parece a mí en la ciudadanía quiteña frente a la idea de autonomía. Se vio simplemente arrastrada en ese proceso. Hay un segundo momento que va desde el 2007 al 2017, que es un momento de giro político radical en la política ecuatoriana y de nuevas condiciones de gobierno, con el ascenso de Alianza País, de la Revolución Ciudadana, del liderazgo de Rafael Correa, y esta hegemonía que ejerce un movimiento político, Alianza País, durante todo este periodo de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre en este segundo momento? Hay una redefinición a través de la Asamblea Constituyente del 2008 del modelo territorial, que es una redefinición que está inspirada, este me parece que es el elemento clave, en la idea del retorno del Estado. El giro post-neoliberal, alimentado con toques del socialismo del siglo XXI, que gira alrededor de producir un retorno del Estado. Este modelo tiene como elementos suyos una lógica centralista, una lógica nacionalista, una lógica que vuelve sobre la idea de Estado unitario, un Estado planificador, un Estado que ejerce desde el centro la rectoría de las políticas públicas y que se proyecta sistemáticamente sobre el territorio. Se crea la figura de los gobiernos descentralizados autónomos, término a mi juicio contradictorio. Se establece un modelo obligatorio y progresivo de transferencia de competencias, sin embargo, el régimen de competencias es un régimen recortado. Revierte lo que se había hecho en el 98 porque se criticó ese modelo como la expresión o parte de las reformas neoliberales, y lo que hace el nuevo modelo territorial es reconcentrar competencias en el gobierno central. De las cuatro competencias exclusivas que le había asignado al gobierno central la Constitución del 2008, se pasa a 12 competencias exclusivas. Es una reforma y un modelo municipalista que, sin embargo, incorpora un nuevo mecanismo de financiamiento que funciona bastante bien, en una época de prosperidad fiscal que les permite a los gobiernos locales tener nuevos recursos. Entonces, no podría decir, en este segundo momento, lo que tenemos son gobiernos locales con un espacio político disminuido, con un recorte de competencias, pero con mayores capacidades económicas, al menos durante la época de prosperidad fiscal. Sin embargo, convive este modelo de redistribución del poder territorial con todo el activismo político del Estado central, ligado a un proyecto de refundación nacional que fue el de la Revolución Ciudadana. Entonces, hay una reconcentración de competencias en el centro, hay un potenciamiento del Ejecutivo, un crecimiento de las capacidades institucionales del Ejecutivo. Hay una voluntad política por proyectarse sobre el territorio, como digo, en un momento de prosperidad fiscal. Y lo que opera paralelamente al modelo de redistribución territorial es algo que yo en algunos artículos he llamado un centro itinerante, un centro fortalecido, un centro que acumuló poder, que concentró recursos y que se movía permanentemente por el territorio a través de la figura y los desplazamientos del presidente Rafael Correa. Es en este contexto de la Constitución del 2008 en donde surge la posibilidad de que los distritos metropolitanos se den a sí mismos unos estatutos autonómicos. ¿Qué pasa, sin embargo, desde la aprobación de la Constitución con Quito? ¿Qué pasa desde el 2008 con Quito en el contexto de este nuevo marco político y constitucional para pensar las autonomías? En el 2007, en el momento final de la alcaldía de Paco Moncayo, este alcalde que le había involucrado, digamos, a la ciudad en el movimiento autonomista del primer momento, elabora un primer estatuto autonómico, pero que nunca es discutido ni nunca entra en el proceso completo de aprobación, porque coincide la aprobación de la Constitución del 2008 con el momento final de la alcaldía de Paco Moncayo. Queda en suspenso esta primera elaboración del estatuto autonómico. Vienen las elecciones del 2009 y gana un alcalde del partido gobernante y abandona el proceso de autonomía. Y lo abandona porque el alcalde Barrera, militante de Alianza País, cercano al proyecto de la Revolución Ciudadana, subordina la ciudad al proyecto nacional. Abandona la idea de la autonomía, adhiere al proyecto nacional y de alguna manera replica en el ámbito local el modelo que la Revolución Ciudadana había pensado para el Estado. Y en ese esquema, la posibilidad, digamos, de generar un proceso autonómico en un modelo centralista y con este perfil nacionalista simplemente no queda. En el 2014 viene la siguiente elección de alcalde. Barrera pierde esa elección de alcalde, pierde dramáticamente esa elección de alcalde y gana un político que venía desde fuera del sistema de partidos, que había incursionado en la política nacional como candidato a la presidencia de la República en el 2013, que le fue pésimo en las elecciones presidenciales, pero que logra recoger este malestar que surgió en Quito alrededor de la administración de Barrera, creo yo, básicamente porque hay una reacción a esta renuncia que hace la ciudad de construir un horizonte alrededor de la autonomía y subordinarla al proyecto nacional. Con Rodas vuelve a paralizarse el proyecto de la autonomía, se elabora un estatuto autonómico que nunca es discutido, que nunca es presentado al Consejo, y tampoco Rodas es un alcalde que tenga la fuerza y la capacidad para emprender en un proyecto de esta naturaleza. En el 2017 hay la elección última de alcaldes, gana esta elección el alcalde Jorge Yunda, que es un alcalde que viene desde fuera del sistema de partidos, es un empresario de la comunicación, un empresario que viene de la radio, de origen muy humilde y que logra una votación muy importante en los sectores populares. La base electoral del nuevo alcalde viene de los sectores populares, pero él llega con una votación muy baja a la alcaldía, la votación más baja que ha obtenido un candidato al alcalde desde el retorno a la democracia en el 79. Yunda gana la elección con el 21% de los votos, en un contexto de dispersión, de fragmentación política, de crisis de representación de la ciudad y de crisis múltiples, ¿no? Después de estas dos alcaldías fallidas, la de Barrera y la de Rodas, la ciudad entra en una crisis, hay una percepción profunda de crisis, y es en este momento en donde emerge nuevamente el debate sobre el estatuto autonómico. Yunda incorpora la propuesta del estatuto autonómico en su plan de gobierno, gana en estas condiciones y apenas gana se produce este feliz encuentro con el arquitecto Fernando Carrión y eso es lo que nos tiene ahora aquí. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos que tiene el proceso por delante con esta brevísima y apretada y apurada contextualización que he intentado hacer? Y cuando yo digo oportunidades y desafíos, también quiero pensar en el alcance y la profundidad política del proceso, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que va a tener esta autonomía para hacer un proceso profundo de reconstitución de la comunidad política a la idea, desde la idea de autogobierno? Creo que la primera es precisamente esa, ¿cómo se va a politizar la idea de autonomía? Algo que planteaba ayer Beni a propósito del tema de Brasil. ¿Cómo generar, por lo tanto, creo yo, un proceso de movilización social para redefinir el espacio político de la ciudad desde la idea de autogobierno? Los casos de autonomía que yo he trabajado muestran que la autonomía genera procesos de movilización, reformas profundas a nivel social, a nivel político, a nivel identitario, cuando incorporan alguna dimensión emancipatoria. Es el caso de los movimientos indígenas. Y en el caso de los movimientos regionales, esa movilización está íntimamente ligada a la crítica anticentralista y antinacionalista del Estado. En el caso de los movimientos autonómicos de Guayaquil y Santa Cruz. Es en esos contextos, me parece a mí, o de crítica anticentralista, de crítica antinacionalista, de crítica emancipatoria, digamos, de levantar un elemento emancipatorio, el que da a la autonomía una resonancia en términos de movilización y actividad política. Es algún clivaje territorial, algún clivaje identitario o la activación de esos dos clivajes la que convierte la idea de la autonomía en una idea movilizadora. Me parece que ese es un primer reto. El segundo es cómo crear la idea de un estatuto autonómico de una sociedad, de una ciudad que quiere empezar a mirarse como autónoma después de haber sido capital y de seguir siendo capital, ¿Cómo conectar ese proceso con las demandas ciudadanas? Algo que se debatió ayer ampliamente. Las demandas ciudadanas como un elemento que introduce un sentido democratizador de la ciudad, que permite un ejercicio de los derechos sobre temas urbanos amplios y complejos, que es incluyente y redistribuidor, que incorpora algún sentido de justicia social alrededor del espacio urbano, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay un reto, no solo es hacer un catálogo de derechos, sino como generar una ciudadanía que pueda apropiarse de la ciudad desde el ejercicio de esos derechos, apropiarse de la ciudad como espacio político a partir de la apropiación de esos derechos. El ejercicio de los derechos ciudadanos va a definir el alcance y la profundidad del modelo democratizador de esta ciudad que quiere volverse autónomo. Y como decía ayer también Beni, el derecho es un derecho a disputar el poder. Y como dice Tilly, los derechos se construyen en caliente, en el contexto de alguna dinámica de conflicto. De conflicto alrededor de la redistribución del poder. Entonces, sin movilización, me parece que el riesgo es que los derechos se consagren en un estatuto, pero que se administren desde arriba, que se administren desde el aparato, que se administren desde las élites políticas y no desde abajo, y sin, digamos, la potencialidad de generar algún tipo de conflicto. El tercer desafío, me parece a mí, es configurar una estructura de gobierno que sea a la vez representativa y participativa, es decir, una democracia que también define el gobierno de la ciudad como un gobierno representativo consistente, coherente, con mecanismos de rendición de cuentas. Me parece que nosotros hemos incorporado y se ha incorporado en todo este debate de reivindicación del gobierno local la idea de la participación, una democracia participativa, y a mí me parece que eso está bien, pero también un gobierno representativo fuerte, con mecanismos de rendición de cuentas. ¿Qué le permita, en este caso, una mayor proximidad al territorio en su diversidad y dispersión? Algo que también se discutía ayer. No hay proximidad, en el caso de Quito, no hay proximidad del gobierno de la ciudad con el territorio. Esa idea se perdió, esa idea se diluyó, y por lo tanto uno de los desafíos es volver a producir una reconcentración política del territorio a través de un nuevo modelo de gobierno democrático que tenga estas dos vertientes. Y que a veces se ha descentralizado también el gobierno de la ciudad. Ahí yo no tengo idea cuál puede ser la fórmula. Lo único que puedo decir es que el modelo de administraciones zonales, que me parece que es un modelo que viene desde mediados de los años 90, no funciona más, y por lo tanto hace falta una nueva demarcación territorial que permita esta nueva proximidad del gobierno al territorio. El cuarto desafío es algo que yo no sé si tiene que estar en el modelo del estatuto autonómico, pero es un problema fundamental y que lo planteaba Luis, que es el modelo de gestión, la recuperación de las capacidades técnicas, administrativas, burocráticas del municipio. Un ejecutivo que tenga capacidades para resolver los problemas de la ciudad. Porque a mí me parece que los problemas de la ciudad hoy es que las demandas que vienen de la ciudadanía son enormes, y los municipios no solo que no tienen una estructura de gobierno que les permite interactuar con esas demandas, sino que no tienen capacidades técnicas. Entonces pueden llegar los alcaldes con las mejores intenciones, pero no hay capacidades técnicas. ¿Cómo reformar, cómo reconstituir el modelo de gestión, cómo reconstituir las empresas públicas, las burocracias, los procesos técnicos, utilizar mejor los recursos, generar transparencia alrededor de la gestión municipal tan desprestigiada y tan dañada por las permanentes denuncias de corrupción y de ineficiencia? Pero me parece que el problema es no confundir la necesidad de reconstruir el modelo de gestión con el modelo de gobierno. Son dos cosas distintas que tienen que complementarse, que tienen que articularse y que no pueden relevarse, ¿no? Siempre hay el riesgo, me parece a mí, de pensar que, que la estructura de gobierno o que la dinámica de gobierno de una sociedad, que la dinámica de gobierno democrática de una sociedad puede ser reemplazada con un modelo de gestión eficiente. El caso Guayaquil es ese, pero podríamos discutirlo más adelante. El otro tema me parece crucial es cómo entrar, yo he puesto aquí una lucha, pero me parece un poco fuerte el término, pero sí en una dinámica de conflicto nuevamente alrededor de las competencias con el gobierno central. Porque la impresión que a mí me da es que este debate, esta construcción de un estatuto autonómico se da en el marco de una constitución centralista que recortó un montón de competencias de los gobiernos locales, que desplazó a los gobiernos locales, que subordinó a los gobiernos locales y que redujo el espacio de sus competencias. Y yo creo que esto es básico, o sea, es un elemento de conflicto alrededor del cual puede generarse una movilización en torno a la autonomía teniendo como horizonte ampliar las competencias. Tenemos competencias recortadas y eso creo que limita el campo de la autonomía. Termino señalando que hay una tensión que va a estar presente en este proceso y es por un lado, digamos, y es la tensión que se desprende del propio mecanismo que la Constitución prevé para aprobar el Estatuto Autonómico. Por un lado, un proceso que implica un plebiscito, el llamado un plebiscito, y por lo tanto la necesidad de movilizar a la ciudadanía alrededor del nuevo estatuto, pero es un estatuto que se tiene que encuadrar en el marco de la nueva Constitución, en el marco de esta Constitución del 2008 que tiene algunas de las características que yo señalé. Y el último punto, que solo lo dejo planteado, quizá para discutirlo después, es el tema de la capitalidad. Creo que hay una tensión entre pensar la autonomía y volver a pensar la capitalidad. Tengo la sensación de que este proceso de reconfiguración de la comunidad política quiteña quiere girar mucho alrededor de la capitalidad. Y a mí me parece que eso va a generar algunas tensiones con la idea misma de autonomía. Esto es lo que quería plantear en esta presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias por las exposiciones a todos los panelistas.